Somos mucha gente, gente diferente. Somos muchos, somos gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 7 de octubre y tras el fin de semana de plenilunio en Santa Cruz y Diversaldo en La Orotava, todo un éxito de participación con más de 15.000 personas y más de 70 establecimientos representados en las calles de La Orotava, llegamos hoy al triste lunes 7 de octubre, día en el que se cumple un año del mayor ataque producido contra la integridad del territorio israelí por parte del grupo terrorista Hamas, adentrándose más de 20 kilómetros en territorio israelí y provocando más de 1.200 muertos, de una manera atroz, inimaginable hasta la fecha, con imágenes que aún siguen sin salir de lo durísimas que son. Pero bueno, eso parece que se nos ha olvidado. Además, secuestraron a 251 personas, de las que siguen en poder de Hamas 100, de las que se tenga constancia de que están vivas tan solo 60. 365 días después, 42.000 muertos palestinos, más de 1 millón de desplazados y peor situación bélica de la historia actual de Israel, con 7 frentes activos en la actualidad y a la espera de la represalia anunciada de Israel por el ataque con misiles que se produjo la semana pasada por parte de Irán. Esta noche fallaron las defensas israelíes ante los ataques con cohetes de Hezbollah sobre la ciudad norteña de Jafilla. Se han producido 5 muertos, pero estos deben ser menos inocentes que los palestinos. El objeto del ataque de Hamas sigue siendo el mismo que era entonces: aniquilar y destruir totalmente el Estado israelí. Pero la represalia, el contraataque, la actuación de Israel persigue, en esta ocasión sí y de qué manera, el exterminio y la destrucción total de las amenazas suníes patrocinadas por Irán, que conocemos con el nombre de Hamas y Hezbollah. Además de liberar los rehenes. No lo han conseguido, pero siguen empeñados en la destrucción total de Hamas y Hezbollah. La situación actual, internacionalmente hablando, cada día está más sola Israel. Está produciendo un rechazo internacional el exceso o los excesos que están cometiendo en el exterminio de Hamas y Hezbollah, que está teniendo demasiadas víctimas inocentes. Cada vez está más solo Israel, tan solo le queda incondicional Estados Unidos. Pero ahí siguen ellos defendiendo lo que algunos pensamos que es el muro de Occidente, la avanzadilla de las libertades, el único Estado democrático que hay en la zona. Y los 7 frentes no los ha abierto Israel, se los han abierto a Israel. Pero bueno, algunos se empeñan en ver a buenos y malos, a verdugos y a inocentes, pero en todo conflicto bélico, y más en este que lleva desde el año 48 en vigor, donde realmente no hay ni buenos ni malos, sino realmente hay un desastre, un fracaso de lo que el ser humano debe tener como objetivo, que es alcanzar la paz, la libertad y la igualdad. Pues desde luego, quien representa esos valores en la zona, que me digan quién es, si uno o los otros. Pero bueno, parece que la balanza, aquí por lo menos en España, está claramente a favor del pueblo palestino, y al que yo me sumo. Pero desde luego no son ni todos malos, todos los judíos son malos, ni todos los árabes son buenos. Pero bueno, aquí en España seguimos haciendo de las nuestras. Israel ahora acusa a nuestro país en ser un paraíso para sembrar el odio hacia el pueblo israelí, permitiéndose manifestaciones convocadas por organizaciones cuasi terroristas o afines a entidades terroristas con la intención de la destrucción total de Israel. Declaraciones del ministro israelí muy duras contra el gobierno de España, que es una pena porque España siempre se ha llevado bien con Israel, pero en los últimos años ya saben ustedes que las tensiones entre el gobierno Sánchez y el gobierno Netanyahu van increciendo. Y el rey en Jordania, ¿saben? No sé para qué, pero se ha metido el fin de semana de vacaciones de fin de en Jordania. Alguien nos explicará qué hacía ahí su majestad el rey, jefe del Estado de España. Aquí en Canarias sigue la llegada de inmigrantes. Salvamento Marítimo rescata patera cerca de Gran Canaria, cerca de Fuerteventura, pero quizá lo más llamativo de todo el fin de semana ha sido el barco de Fred Olsen, que paró al avistar una patera entre Los Cristianos y La Gomera, a la espera que llegara Salvamento Marítimo para rescatar a aproximadamente 40 inmigrantes. Solidaridad por parte del buque de Fred Olsen, pendiente de que se produjera ese rescate, por si no tenía que actuar ellos de Salvamento Marítimo. Pero el PP este fin de semana nos ha vuelto a decepcionar, por lo menos a mí me ha vuelto a decepcionar, porque se levanta de la mesa de negociación con el PSOE y ahora dice que el PSOE no ha pedido la ayuda suficiente a Europa y que a Europa solo va el ministro Álvarez a pedir que el catalán se convierta en una lengua oficial en el Parlamento Europeo. Siguen unos y otros buscando la rentabilidad política usando una tragedia humana y desde luego sembrando la incertidumbre en el pueblo canario, que no entendemos qué es lo que está pasando entre el PSOE y el PP para que una y otra vez fracasen estas negociaciones. El PSOE de Ángel Víctor Torres pide al PP que reflexione y que se retomen las negociaciones lo antes posible. Pasa que esta semana el PSOE tiene otra agenda y quizá ya con el guiño que se produjo la semana pasada entre unos y otros, pues ya tienen amortizado políticamente el conflicto o la situación de emergencia humanitaria que vivimos en Canarias. De verdad que todo eso sigue siendo repulsivo, repugnante. Como tantos unos como otros intentan rentabilizar políticamente lo que está aconteciendo en Canarias. Pero bueno, esta semana también nos enfrentamos a la Audiencia Provincial de Madrid, que tiene delante de sus cometidos en el día de hoy, una semana después de lo esperado, estudiar los recursos del caso Begoña Gómez. Decidirá si van a archivar, van a acotar, definir, limitar o validar la instrucción que hasta ahora ha realizado el juez Peinado. Hoy probablemente sepamos cuál es la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid. El martes Clavijo se va a Marruecos a ver si arregla algo. Y el jueves se va a Moncloa, un día antes de lo previsto, para hablar con Sánchez de presupuesto para el año 2025 y financiación de la comunidad autónoma. Imagino que Sánchez le dirá algo a Clavijo con respecto al problema que le lleva tirando de las orejas desde hace más de un año, puesto que Sánchez va a usar ahora reuniones con las ONG que están atendiendo a los migrantes en vez de reunirse con los políticos para intentar llegar a un acuerdo. Pero ya saben ustedes que esto del postureo es basta. Hoy ONG, mañana ministra de Migraciones y el miércoles al Congreso a dar explicaciones de lo que él quiera dar. Porque saben ustedes que se requiere a Sánchez para algo, pero él va al Congreso y hace lo que quiere y dice lo que quiere, contesta lo que quiere y nos adormece. Bueno, no nos adormece, adormece a sus correligionarios. Porque de luego tiene que cansar siempre escuchar lo mismo. Igual este miércoles nos sorprende, lo dudo. Pero ya no es solo Sánchez el que no puede salir a la calle a pasear o ir a actos públicos que no sean los del PSOE o los del PSOE de Sánchez. Los abucheos se extienden ahora a otros líderes socialistas, en concreto al señor Illa, presidente de la Generalitat, en un concurso de castellets en Tarragona, y al ministro Marlaska en Mérida, el día de la patrona de la Guardia Civil. Abucheos, pitos e insultos al ministro del Interior, que todavía no ha explicado su relación con su miembro del equipo de escolta de seguridad, que ha sido condenado a 8 años por tráfico de cocaína, más de 8 kilos de cocaína, siendo él el responsable en resguardar, en custodiar los alijos que se decomisaban por parte de la Policía Nacional. Un escándalo que no ha tenido la repercusión mediática que se espera, pero debe ser que es otra fake, es otra maquinaria del fango al servicio de los intereses oscuros de la derecha. Bueno, pues vamos que nos vamos, que tenemos más cositas que contarle. Las encuestas ya dan 5 puntos de diferencia entre PP y PSOE. Digo las encuestas porque cada vez que conocemos una, más se consolida esa tendencia de crecimiento en intención del voto y de crecimiento en la intención de voto del PSOE, aunque en pequeña escala ese decrecimiento. La distancia se puede establecer que están en 5 puntos entre las dos formaciones políticas, pero lo importante o lo que ya no es tan bueno para la derecha es que no consigue una mayoría absoluta sólida que pueda resultar alternativa al gobierno de Sánchez con su multitud de socios. También es interesante ver cómo Sumar se sigue desplomando, que Podemos se queda anclado entre el 2,5% y el 3%, que Salf, a pesar del escándalo de los 100.000 euros en negro que cobró sin factura el señor Alvise Pérez, se mantiene ahí como cuarta fuerza política detrás de Sumar y detrás de Vox, que sigue cayendo también en picado. Y bueno, estas fuerzas políticas residuales, que Mariano Rajoy se descojonaba, bueno, pues se reía el otro día de UPyD, de Ciudadanos, de Podemos, que decía que habían desaparecido, eran residuales y que al final los que ganaban las elecciones siempre son los mismos, que son PSOE y PP y que quedan siempre primero y segundo. En eso tiene toda la razón. Pasa que igual es que la construcción de una alternativa política al bipartidismo no está bien vista por los poderes mediáticos de este país y los lobbies de poder económico. Pero bueno, en algún momento los ciudadanos españoles haremos como hicieron otras poblaciones, otros ciudadanos europeos, de castigar duramente la falta de respeto de una formación política y de la otra, que se consideran que están por encima del bien y del mal, y que empezaremos a pasar factura a los casos de corrupción y a la desfachatez con la que nos tratan unos y otros. Ya digo que dan en las encuestas 5 puntos a favor del Partido Popular, y la única manera que construyeran una alternativa sólida y con una mayoría absoluta es sumando los votos del PP, los de Vox y los de Salv. Lo que sí está claro es que la mayoría de Sánchez será difícilmente revalidable. A pesar de sumar todas las intenciones de voto de la izquierda, ultraizquierda y algunos ultranacionalismos, como Junts y... Bueno, PNV no están ultranacionalistas. Pero Junts sí, sobre todo de ultraderecha, no llegan a sumar los 178 diputados que necesitan actualmente y que le permitirían mantener al señor Sánchez en la Moncloa. El voto de Coalición Canaria podía ser clave. Pero ese voto de Coalición Canaria en las encuestas no aparece, puesto que son encuestas nacionales y bueno, pues... ese diputado, que algunas salen, otras no. Pero desde luego, cada día tengo más claro que Coalición Canaria tiene la tarea importante de aquí a que nos enfrentemos a otras elecciones generales, de demostrarle o de motivar al pueblo canario que son ellos realmente los que están haciendo escuchar, con razón o sin razón, pero se escucha Canaria en Madrid y si fuera posible en Europa, gracias a la independencia que tiene su diputado o diputada, que ojalá fueran más de lo que son, porque más voz tendríamos, independientemente de la ideología que cada uno procese. Eso no me lo pueden quitar. Y desde luego, ni PP ni PSOE pueden desmontárselo. Otra cosa es que convenzan a la ciudadanía canaria de que los vote. Y a nivel local, la noticia del día es que Coalición Canaria y Partido Popular van a proponer en el Pleno del Cabildo de Tenerife resignificar el monumento a Franco como el de la Concordia. Afirman que se trata de adaptar la escultura a los valores democráticos y la convivencia que define la institución que promueve la actual legislación de memoria histórica. Quiero compartirlo con todos ustedes. Un minutito, las declaraciones de la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila Mameli.
Desde el Cabildo de Tenerife, una vez que hemos conocido la sentencia que nos obliga a iniciar un expediente de protección del monumento más conocido como Monumento Franco, vamos a promover una moción de manera que se pueda cambiar el nombre, resignificar este monumento de manera que, cumpliendo la ley de memoria democrática y de memoria histórica del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias, pues se le pueda dar otro nombre mucho más acorde con los valores democráticos de convivencia, de tolerancia, de libertad y de concordia. Hemos propuesto que se denomine Monumento para la Concordia, aunque será el Ayuntamiento de Santa Cruz quien tenga la última palabra, pero por supuesto no estamos de acuerdo con que siga manteniendo la denominación que significa y que pone en valor un alzamiento militar, una dictadura y la parte más oscura de nuestra historia. Por lo tanto, promoveremos esta moción y esperamos que se sumen todos los partidos políticos.
Bueno, pues hoy 7 de octubre, felicitar a los que celebran su onomástica, que yo no conozco a ninguno. Bueno, Augusto sí. San Augusto, Santa Justina, San Baco, Santa Osita, no es broma, esto no es broma. Y también celebramos hoy los católicos la festividad de Nuestra Señora del Rosario. A nivel mundial, Día Mundial del Hábitat, Día Mundial de la Arquitectura, Día Mundial del Algodón, Jornada Mundial por el Trabajo Decente, Día Internacional de los Inquilinos, Día Internacional de la Biblioteca Escolar y Día Mundial de los Calvos, de los sin pelos, no los que tenemos el apellido calvo.
Gente Radio, desde el puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros. No aplicable ni a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Y antes de continuar con la mañana de Gente Radio, vamos a saber qué día nos espera hoy, que se lo habíamos dejado atrás. En materia climatológica, y como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, este lunes en Tenerife, jornada estable. Tenemos intervalos nubosos en el norte a últimas horas del día y en zonas de interior de las vertientes suroeste y sureste durante la tarde. En el resto de la isla, nubes altas. Sopla viento flojo de dirección variable con predominio de brisas marítimas y las temperaturas diurnas bajan ligeramente. Se prevén máximas de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y 25 en La Laguna, Candelaria y Puerto de la Cruz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues tal día como hoy, lunes 7 de octubre en el año 2023, ya hemos dicho a primera hora de esta mañana que Hamás lanzaba ese ataque organizado desde la Franja de Gaza, infiltrándose en el sur de Israel, lanzando cohetes y secuestrando a un gran número de rehenes que estaban en un festival tecno, provocando una represalia de Israel que llega hasta la fecha sin haber solucionado prácticamente nada. En el año 2008, la Confederación Sindical Internacional, la voz de los trabajadores a nivel mundial, comienza a celebrar en este día de hoy, 7 de octubre, la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Cuando hablamos de trabajo decente, es trabajo digno, bien remunerado, y bueno, lo que aquí en España conocemos como un trabajo decente. Hay que trabajar mucho, desde el año 2008 intentando trabajar para que se dignifique el trabajo a nivel mundial, ¿eh? Año 2001, el ejército de Estados Unidos y de Reino Unido inician los bombardeos contra objetivos talibanes en Afganistán, significando o iniciando el inicio de la guerra de Afganistán, que finalizaría el 15 de agosto del año 2021 con la caída de Kabul a manos de los talibanes. 20 años de guerra y no sirvió para absolutamente nada. 1982, se estrena el musical Cats en Broadway, Nueva York, y seguirá en cartel durante 18 años. En el año 1978 se legaliza la comercialización y el uso de la píldora anticonceptiva en España. Hasta el año 78 había píldora anticonceptiva, pero en España no se podía comprar en las farmacias. Año 1975, el presidente de los Estados Unidos de la época, Gerald Ford, algunos no lo conocerán porque no se presentó prácticamente a ninguna elección, sustituto de Richard Nixon después del caso Watergate, firmó la ley que permitía que las mujeres pudieran entrar en el ejército. Y recuerdo el año 1975, el mismo año que murió el dictador Franco en España. 1963, recuerdos de un huracán, aquellos que vivieran en el año 63, el huracán más terrorífico que se conoce, que se tiene en registro. Toca tierra en Haití, en la República Dominicana, tras haber causado graves daños en la isla de Cuba, causando la muerte a más de 7.200 personas. Año 1952, se concede a los inventores americanos Norman Joseph Goodland y Bernard la patente del código de barras en los Estados Unidos. En el año 52 se empiezan a utilizar el aparato de clasificación y metodología a través de patrones gráficos con barras de distintos grosores. Año 1950 comienza la invasión del Tíbet por parte del ejército de China. Año 1571 sucede la batalla de Lepanto, la mayor batalla naval de la historia moderna entre la Liga Santa y el Imperio Otomano. Y finalmente paramos en 3.761 años antes de Jesucristo, ya que en este día 7 de octubre se comienza a contar el calendario hebreo, en el que, según la tradición judía, ocurrió la creación, la génesis del mundo. Pues vayan cogiendo ustedes detalles para que vean que casualmente no fue el 7 de octubre cuando Hamás atacó a Israel, sino era el inicio del calendario judío, el hebreo, y también conmemorábamos la batalla de Lepanto. Don Antonio Blanco, buenos días.
Muy buenos días a todos, por aquí andamos. Muy muy interesantes esas anécdotas de lo que han pasado el 7 de octubre, ¿eh? Muy, muy interesante.
Hay pocos días del año que no haya 4 o 5 hechos históricos que merezca la pena recordar. Pasa que no todos los días tenemos tiempo para comentarlo, ¿no? Además, llevo ya casi 2 años haciendo esto de manera esporádica, no diariamente, ha habido temporadas que sí lo hacíamos mucho, pero rebuscando en la historia hacia atrás, historia de España, historia nacional, internacional, pues aparecen efemérides que son curiosas de recordar, ¿no? Porque a lo mejor la historia, algunos se empeñan en no ponerle fecha, pero yo creo que sí es importante la perspectiva del tiempo, ¿no?
Que no son simples anécdotas, sino que tienen una relevancia para muchas cosas, ¿no? Y es interesante, muy interesante conocer ese tipo de vicisitudes que pasaron, pues por ejemplo, tal día como hoy, que como estás diciendo, para España debería de ser importante un día como la batalla de Lepanto, ¿no? Que probablemente, y encima siendo el día del Rosario, siendo fiesta en, por ejemplo, en Valleguerra, pues probablemente mucha gente no sepa que esa batalla fue tal día como hoy. O sea, es importante.
¿Sí? Es curioso, es curioso. Te voy a corregir porque ayer Guillermo Luis me lo corrigió, además de qué manera. No se dice Valle Guerra, se dice Valle de Guerra, que a los valleros les molesta.
Es verdad.
Pero es que me lo dijo ayer, digo, perdona, es verdad, todo el mundo dice Valle Guerra, pero es Valle de Guerra, y a los valleros les molesta. Así que te corrijo porque me corrigieron a mí ayer, no te creas tú, lo tengo fresquito, y además fue un zasca de esto de decir, coño, me ha dejado temblando, ¿no?
Dicho está, dicho está.
Oye, pues vamos a hablar un ratito, mi amigo Antonio y yo, como hacemos todos los lunes, para ver si podemos ponernos un poco en positivo, que a veces es difícil, pero bueno, sin crispación, sin radicalidad, buscando entendimiento y buscando entender, o por lo menos avanzar en lo que está pasando, ¿no? La guerra abierta que tenemos ya adelante, bueno, no está del todo abierta, ¿no? Pero sí, 7 frentes. Lo que está pasando en Oriente Próximo, a algunos nos preocupa, a otros no tanto, pero a mí me preocupa hacer un análisis correcto de la situación. ¿Tú qué crees que es lo que está pasando allí y qué es lo que va a pasar en las próximas fechas?
Bueno, yo en este caso creo que estoy por el mundo occidental, creo que es el mundo realmente que merece la pena. En este tiempo que vivimos es donde realmente está justificado y amparada la libertad de los ciudadanos y por lo tanto cualquier situación que mejore, digamos, la vida cotidiana del mundo occidental para mí será positivo, ¿no? Después ya podemos poner las puntuaciones que queramos o las matizaciones que consideremos, que en este caso, por ejemplo, hay mucho de cierto, es decir, es mucho de cierto que en un año esa parte del mundo, a pesar de que parece lo contrario, de que todo parece un caos, pues está, digamos, más cerca de llegar a un entendimiento que permita menos violencia, ¿no? Parece una contradicción, y lo digo, pero realmente, bueno, Israel está liquidando un poco todos esos grupúsculos que simbolizaban una lucha constante. No olvidemos que ahora mismo está habiendo una guerra en Gaza, una guerra contra Hezbollah en el Líbano, una, no me atrevería a llamar guerra, sino bueno, tal vez una guerra psicológica con Irán, pero puntualmente porque ahora mismo hay cañonazos, ¿no? Pero es una guerra soterrada de decenas de años. Por lo tanto, creo que ahora mismo estamos más cerca que hace un año de acabar el conflicto en Oriente Medio. Y sé que parece una paradoja, ¿eh? pero considero que es así, porque creo que todos debemos de apoyar el fin del terrorismo, sea de la ideología que sea, sea defensivo de cualquier tipo de religión, sea por lo que sea, ¿no? El terrorismo rompe la vida democrática en cualquier sitio, en cualquiera, y lo que estaba pasando en Oriente Medio, que lo hemos vivido también en Europa por las consecuencias de esos grupúsculos de Afganistán, de la zona de Irán, de estos grupos palestinos extremados, que no son la mayor parte de los palestinos, pero son los palestinos que tienen el poder en esas zonas, pues creo que ha hecho ver que el mundo puede ser más seguro después de una guerra, porque si lo llevamos al paralelismo y es lo que dices tú, no hay que analizarlo con una cierta quietud y sin muchos aspavientos, ¿no? Pero, bueno, la Segunda Guerra Mundial fue necesaria, ¿no?, para poner orden en el mundo. Bueno, pues tuvo que morir mucha gente, sin duda, ¿no? Y es lo triste de todo, que en todas las guerras pues mueren sobre todo personas que no tienen nada que ver o que tangencialmente pues pasaban por ahí o estaban en el sitio equivocado o todas estas cosas. Pero hay veces que las guerras es la única solución para resolver conflictos latentes, constantes, y Oriente Medio es uno de esos casos. Yo, sin duda, estoy defendiendo a Israel, sin duda. Ahora, lo único es verdad, y hay que ponerle los, digamos, las entrecomillado, que bueno, pues es verdad que se está matando a demasiada gente, gente inocente, y habría que valorar que Israel tiene el potencial militar suficiente como para haber evitado muchas masacres de que se han pasado, pues bueno, pues porque realmente los terroristas se juntan con la población civil, pero también porque ha habido muchos errores, ¿no?, en los bombardeos, y eso es las puntualizaciones que deberíamos hacer a Israel, ¿no? Pero el fondo del asunto, creo que esta guerra lo que está haciendo es acercarnos un poquito más a la paz, ¿no? Y otro tema será el tema Israel e Irán, que bueno, yo creo que se están midiendo sin más, ¿no?
Yo, fíjate tú, últimamente tengo la sensación, Antonio, que Irán está demostrando que no es tan fiero el león como lo pintan y que el músculo que quería enseñar pues lo tiene débil. Ha utilizado el terrorismo islámico a través de Hamas y Hezbollah en territorio israelí y en territorio libanés, pero Irán está detrás también de otras organizaciones terroristas que no solamente atacan al mundo occidental en Israel, sino también al mundo occidental en la propia Europa, ¿no? Y ha generado víctimas. Y desde luego una sociedad internacional más segura estaría sin terrorismo islámico, y no es Netanyahu el que financia el terrorismo islámico, sino que es el régimen de Irán. Entonces no llego a entender muy bien cómo el mundo occidental tiene dudas a la hora de apoyar una posición u otra, ¿no? Yo estoy de acuerdo que las víctimas inocentes son criticables y que la respuesta de Israel está siendo desmedida. Pero también hay que entender qué pasó tal día como hoy hace un año, ¿no? Y cómo masacraron a esa población civil. Y que no solamente es Netanyahu, como no era solamente Hitler el que iba contra los judíos, sino que era el pueblo israelí, ¿no? Ha venido gente de otras partes del mundo a sumarse a las filas del ejército israelí, porque realmente llevan 40 años sufriendo el acoso de intentar exterminar a un pueblo y acabar con un Estado, ¿no? Y que realmente los valores occidentales los representa en esa zona el Estado de Israel. Es el único país democrático, es el único país que respeta la diversidad de condición sexual, es la única sociedad que puede cambiar un gobierno porque los ciudadanos así lo elijan, ¿no? Y que después sí, nos centremos en Europa, que las represalias son bestiales y que están muriendo víctimas inocentes. En toda guerra hay víctimas inocentes, de un bando y de otro.
Sí. No, sin duda lo estamos viendo en Ucrania. Y ahora que está un poquito más equilibrado todavía, pero en meses anteriores, cuando los rusos iban con mucha más potencia y Ucrania estaba más debilitado, es cierto, los niños no iban al colegio. Es cierto, las ciudades, la gente vivía en sótanos. Es cierto, no había medicinas. Todo esto pasa. Es indudable, es triste, pero las guerras son así, ¿no? Sin duda. Pero tú lo has dicho, yo creo que lo más importante aquí es que Israel, como Estado, no solo en este caso está defendiéndose de los ataques de los extremistas islámicos, sino que está siendo realmente el valedor de una ideología, ¿no?, que es la ideología de la libertad occidental, ¿no?, con todos sus peros, muy mejorable sin duda, pero viendo el entorno que tiene Israel y viendo el entorno del mundo, si quitamos Estados Unidos, Europa, Israel, vemos lo que pasa en África, vemos lo que pasa en Asia, vemos lo que pasa en Rusia y vemos lo que pasa en el resto del mundo. Por lo tanto, son valores que no solo debemos defender, sino que tenemos que expandir. Yo no digo o no entiendo, por ejemplo, por qué en el mundo islámico no puede haber unas democracias solventes. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque la religión lo domina todo, pero bueno, hay que pasar página.
Y no olvidemos que Israel lleva intentando buscar la paz con el mundo árabe desde hace muchos años y que tiene establecido convenios ya con Egipto, con Jordania, con Arabia Saudí, con Qatar, con Marruecos. Es decir, está intentando pacificar la zona y las relaciones entre el pueblo judío y otras potencias islamistas. Pero escúchame que vamos siempre apretados de tiempo y yo quiero saber qué pasa con Clavijo, que va a Marruecos a intentar solucionar cosas, pero en Europa los acuerdos con Marruecos hacen aguas también, ¿no?, con respecto a la posición de España.
Bueno, España, nunca hemos entendido el acuerdo de Pedro Sánchez con Marruecos, nunca lo hemos entendido. Siempre hemos visto un poco mirar para otro lado la Unión Europea con Marruecos, tanto en los derechos humanos como sobre todo en la problemática del Sáhara. Y bueno, menos mal que este mundo occidental tenemos una jurisprudencia importante y objetiva, y en este caso, bueno, pues lo que nos han dicho es que esos acuerdos de pesqueros y de agricultura con Marruecos, que tanto daño nos hace, por ejemplo, a Canarias, porque no hay ningún control fitosanitario en los productos marroquíes, no hay ningún control del origen de los productos, son incluso más económicos que los nuestros. Bueno, en fin, todo este tipo de circunstancias que, por ejemplo, a los canarios nos afectan muchísimo y tendríamos que denunciar el por qué pasan estas cosas, pues resulta que viene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y bueno, anula esos acuerdos, fundamentalmente unos productos que no vienen de Marruecos, que vienen de la zona del Sáhara, que por lo tanto, y lo que tenemos claro, tenemos que tener muy claro, es que es una zona de esa parte de África que todavía está sin definir de quién es o si es de los propios saharauis y sin más, ¿no? Por lo tanto, esa apropiación de ese territorio, tanto de su riqueza sobre todo, y del territorio como tal por parte de Marruecos, y que la Unión Europea, pues probablemente por intereses económicos, siempre ha mirado para otro lado, pues bien, nos viene a decir que no, que los productos del Sáhara son del Sáhara y no son de Marruecos, y por lo tanto Marruecos no puede comercializar productos del Sáhara con origen de Marruecos, ¿no? Yo iría un poco más allá, ¿no? Yo le exigiría a Marruecos que cumplieran las normas sanitarias que exigimos en Europa, ¿no? A los europeos, porque también pasa que todo lo que viene de China tampoco tiene ningún tipo de control sanitario ni demás. Bien, yo creo que la Unión Europea, como política de la Unión Europea, debería de exigir lo mismo que nos exigimos a nosotros mismos. Y en el caso de Marruecos, en este tema que somos tan hipócritas, y el gobierno español lo ha sido también, incluso haciendo acuerdos sin explicárselo a nadie, a día de hoy no sabemos el por qué. Iba a venir menos inmigración ilegal, vemos que tampoco es así. No sé qué pudo pasar para ese tipo de acuerdos, pero la Unión Europea, a otro nivel, ha cometido el mismo error que Pedro Sánchez en el tema de Marruecos, y bueno, por lo menos en este caso se hace justicia y la gente del Sáhara al menos tiene el amparo político y judicial de Europa, en el sentido de que lo suyo es suyo, ya definiremos de quién es el territorio del Sáhara, pero mientras esté en conflicto Marruecos no se puede aprovechar de esos recursos que tienen, porque no es Marruecos a día de hoy, y aunque los políticos europeos y los españoles miren para otro lado, la justicia europea ha dicho que Marruecos es Marruecos y el Sáhara algo todavía por definir, ¿no? Que es muy importante.
Bueno, va clavijo para allá, nuestro querido presidente del gobierno autónomo, va clavijo para Marruecos, no sé si se dará algún tipo de acuerdo, pero de luego competencias pocas, ¿no? Pero como no lo llevan, y cuando va Álvarez y cuando va Sánchez no lo llevan, y habían quedado que lo iban a llevar, pues va el hombre y se pega un saltito para allá a ver si se entera de lo que está pasando.
Antonio, lo primero me parece un absurdo, ¿no? Primero, porque no tienes ninguna competencia para mejorar ninguna situación. Y segundo, tú planteaste que llegasen a algún tipo de acuerdo Marruecos y Canarias, ¿no? Sí. ¿En qué lugar quedaría el gobierno de España, no? Por lo tanto,
¿en el que está quedando
este tiempo? Este tipo de situaciones me parece, primero, no se va a poder llegar a ningún acuerdo, pero en el caso de que se diera, seríamos un hazmerreír, ¿no? Como país. Por lo tanto, más política interna, más acuerdos entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España, y menos posición de postureo, que realmente no llega a ningún lado y nos hace ver que la política ahora mismo, pues bueno, es un poco hazme reír. Esperemos que no lleguen a ningún acuerdo en el sentido de que no,
para que nos pongan la cara colorada, ¿no?
Esa burla.
No porque eso sea bueno, sino porque no pongan la cara colorada, que lleguen a acuerdos entre Canarias y Marruecos que no sirven para nada.
Habría que imaginárselo, ¿no? Habría que imaginárselo en un acuerdo.
Escúchame, que se me van los minutos y tengo que dejarte.
Pero que se firman, ¿no?
Tengo que dejarte aquí tu opinión. Simplemente un sí o un no. ¿Tú crees que van a poder resignificar el monumento a Franco y que se convierta en un monumento a la Concordia? ¿Crees que va a ser fácil, sí o no, para no extenderlo?
Fácil no es, pero debería de hacerse.
Pues vale, lo veremos si ponen unos cipreses delante para que no se vea el águila. Pero yo lo veo
bueno, complicado. El águila no es un significativo de Franco, es un significativo de los Habsburgo. Deberíamos de aprender historia.
Hay que resignificar,
reinterpretar con mucha facilidad.
Y la espada, convertirla en una cruz de evangelización. Vamos a ver cuál es cómo lo hace.
Fácil no va a ser.
A resignificar. Don Antonio, la semana que viene más. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
¡Gente Radio! ¡Tu día!
Pues vayan acostumbrándose a esta sintonía, porque todos los lunes aproximadamente a esta hora van a disfrutar de ella. Si acabo de convencer a mis queridas nuevas compañeras de que en vez de venir cada 15 días, que vengan toda la semana, que un esfuercito merece la pena. Ya han visto la radio, dicen, oye, pues aparte de ser ustedes dos súper súper guapísimos, porque José es un mega crack, además es su día, porque es el Día Internacional de los Calvos, yo me llamo Calvo de apellido, estamos de felicitaciones. Han visto los estudios y han dicho, vamos a venir toda la semana. Y se están riendo, se están riendo.
Sí, la verdad que es muy acogedor el sitio.
Una isla de libros. Tomen nota de esta nueva sección. Marinieves Pérez Ceja y Beatriz Montañez Río, sus protagonistas. Marinieves, buenos días.
Buenos días.
Eva, iba a decir Eva. Beatriz, buenos días.
Buenos días.
Pues vayan quedándose con sus nombres y con estas voces, porque vamos a emplear entre 20 minutos y 30 minutos todos los lunes, si las convenzo, para hablar de algo tan interesante, tan necesario, tan positivo para la vida como es la lectura.
Somos fáciles de convencer, Diego, ¿eh?
¿Sí?
Estamos
sí.
convencidas ya, yo creo.
Y además ahora en invierno aquí se está estupendamente, en verano también.
En un sitio donde llegas y te reciben de una manera tan afable.
Vamos a tener hasta café.
Bueno, estupendo.
Porque, oye, que es fashion el termo ese.
Ah, oh, bueno, ¿has visto? Un regalo.
Pues qué cosa más bonita, ¿eh?
Tiene un regalo.
¿Es un termo? ¿Es termo?
Es termo, es termo. Aquí puedes meter de todo, fíjate.
Y, igual se ve por el Facebook, así que ten cuidado. Bueno, pues cuéntanos, Mari Nieves y Beatriz, cuéntenos qué vamos a hacer estos 20 minutitos todos los lunes.
Vale, mira, les contamos, te contamos y les contamos. Lo que pretendemos hacer es simplemente acercar la literatura, las lecturas, los libros a la ciudadanía. Y en concreto la literatura canaria.
Toma.
Sí,
la literatura. ¿Actual?
Bueno, un poco de todo. Los clásicos. Y queremos un poco de quitarle polvo a ese término, a ese concepto de clásicos, porque hay clásicos que están muy cercanos, que si los leemos seguro que nos van a sorprender y son muy sencillos de leer. Y además hay que acercarse, porque también forma parte de nosotros, eso es interesante. Pero también las voces nuevas que van saliendo, lo que hay de novedad en las librerías y que enriquecen también la literatura. Con lo cual, un poco de todo.
¿Y Beatriz, qué nos va a ayudar?
Bueno, pues yo vengo a hacer el complemento, a compensar qué te hace sentir la literatura. El mundo de los libros tiene una amplia manera de sentirlo, sobre todo porque el que escribe lo siente de una manera y posiblemente el que lo recibe de otra totalmente distinta, ¿o no? O se genera esa sinergia emocional. Bueno, pues un poco pues lo que vamos a intentar hacer en este ratito es indagar y un poco observar qué es lo que nos hacen sentir los libros a cada uno de nosotros y de nosotras.
Oye, mira, yo la miro en los labios. Yo siempre lo decía estos días atrás que hemos estado hablando con estas dos maravillosas mujeres, que a mí la lectura es una cosa que me ha acompañado durante mi vida en momentos diferentes y que se ha buscado en ella diferentes reacciones, ¿no? Y que hace ya algún tiempo que me está costando leer porque los ojos se van estropeando y hay que buscar la manera de encontrar un huequito para leer, ¿verdad?
Nosotros vamos a traer hoy una propuesta que creo que va a ser interesante, en la que se une lo clásico, la novedad, y una emoción súper importante.
Antes de entrar en materia, ¿qué os une a ustedes con el mundo de la literatura? Ah. Una y otra.
Ah, yo soy filóloga y profe de lengua y literatura.
¿Filóloga hispánica?
Sí.
Sí, francesa, sí. Ni árabe,
no,
ni
nada. No. Bueno, árabe también estudiábamos en ese momento en la facultad, pero no, de filología hispánica.
Y como Jorge Javier Vázquez.
Y habida.
Habida futuro,
habida lectora desde la infancia también.
Y bueno, yo soy maestra, psicopedagoga. Y como comprenderás, si a un maestro no le gusta la literatura, no...
Ya te contaré yo a ti lo que yo me he encontrado por esos mundos de Dios,
bueno, pues
dando clases.
Yo quiero pensar y sentir
lógico.
Tiene que ser lo lógico. Y sobre todo, en mi mundo profesional está vinculado a la educación por el acompañamiento emocional, por despertar las competencias básicas para la vida, que son las emocionales, las grandes olvidadas, y que creo que el sistema tiene que tener como estrategia para ayudar a las personas a un desarrollo integral, pero no de los que quedan bien como lema de pared, sino los que se aportan en la piel habilidades básicas para la vida. Y la literatura es una de ellas.
Claro, y además la educación pasa por hoy, en la actualidad, por eso, ¿no? Por la emoción. Si tú no educas desde la emoción, es imposible llegar a los chicos. Y una manera es a través de los textos. Lo que pasa es que lo difícil, lo complicado, es elegir los textos adecuados para que esa emoción que tú sientes tan fácilmente cuando lees también la transmitas.
De hecho, siempre compartimos una idea de todo lo que se aprende con emoción no se olvida, todo lo que se lee con emoción no se olvida. Pero
eso
es que además,
cierto.
Sí, sí.
Y todo lo que se ve, porque hoy vamos a hablar también de todo lo que se lee y todo lo que se ve, las dos cosas.
Bueno, y además vamos a generar la inquietud en todos los oyentes, sea su edad la que sea. En materia educativa habría que hablar un poco de cómo se incentiva a las nuevas generaciones a que se acerquen a la lectura, ¿no? Pero seguramente a todos los que nos oyen, que no tendrán todos 15 años, algunos más, incentivarles a que se acerquen a los libros, que es un refugio estupendo para eso, para las emociones.
Esa es la idea, eso es lo que proponemos.
Pues mira, Mari, a ver que está, que tienes ahí un montón de cosas encima de la mesa.
Sí. Bueno, primero...
Tienen hasta guiones, pero ustedes son unas profesionales, madre de Dios, Cristo.
Por si acaso que nos olvidáramos de algo.
Sí, sí, en un poco ratito, pues
claro,
hay que
aprovechar los minutitos,
¿no? Hay que aprovecharlo.
Bueno, mira, antes de traer, de comentarles cuál es la propuesta de hoy, simplemente hablarles de un pequeño paseo que hemos hecho por las librerías esta semana para traer como las últimas novedades. Y veo también, además, que ustedes van por delante y veo que tienen también la publicidad del nuevo libro de Alberto Vázquez Figueroa, que está en las librerías, como decía, que se titula 1622.
No es canario, pero es una historia de
El barco de las ratas. Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, si les apetece un mundo de piratas y de mares y...
De fácil lectura, ¿eh?
Pues bueno, ahí está. Pero nuestro libro para sentir esta semana, lo vamos a llamar así, Recomendaciones Literarias de Urgencia, esa es como el título, es una obra que es clásica, pero que no es clásica, decía antes, ¿no? Se trata de Mararía de Rafael Arozarena, que si bien se escribió en 1973, el año pasado, que fue el centenario de su nacimiento, pues se publica, bueno, se había publicado ya en el 22, pero se publica la novela gráfica, porque de lo que vamos a hablar hoy es de la novela gráfica, ¿no? Del cómic, digamos, que, bueno, a los...
En Mararía fácil porque hicieron una película.
Sí, bueno, de hecho el autor, por lo visto, en algún momento afirmó que para él era imposible adaptar cualquier libro, bien sea bien fuera al cine o en este caso, bueno, yo creo que ni se lo imaginaría, ¿no? A la novela gráfica. Sin embargo, el resultado yo creo que es muy interesante y creo que hay que... Hay que mojarse y entrar en esa novela gráfica, que, por cierto, diseñó Eduardo González, que es un historietista magnífico canario. Hay que decirlo también.
Pues sí.
El cómic el que está ahora mismo hablando de Eduardo, el que está hablando ahora Mari, hay una cosa que nos encanta y son las imágenes. Porque la imagen, en muchas ocasiones, junto con la palabra, despierta emociones. Nada más abrir, pues despierta muchas emociones. La primera, la curiosidad. La curiosidad de saber qué pasó con la historia de Mararía, qué significa en la vida de los canarios y de las canarias Mararía.
Pero, en este caso, perdona, Bea, es muy importante porque la novela es muy descriptiva. O sea, Rafael Arozarena era un gran poeta, un grandísimo poeta. De hecho, él casi que no reniega, pero en algún momento como, dejen ya de hablar de Mararía, que
tengo
otras
cosas,
obras, escrito otras
cosas,
y soy un gran poeta, bueno, él no lo diría así, pero entonces como gran poeta que sí que era, las descripciones son magníficas. Por lo tanto, la importancia de la imagen en la novela gráfica es vital, ¿no? Como decía Bea.
El que ha hecho las ilustraciones, si es canario, que es Eduardo.
Sí, Eduardo González.
Sí, sí, sí. Y claro, y a lo que iba, ¿no? Que,
edición del año pasado, ¿no? Se va viendo que...
Sí, es que el año pasado decíamos se cumple...
El centenario.
El centenario del nacimiento...
Pero es cómic.
Sí, claro. Sí, sí. 50 años de la publicación de Mararía y además 25 años de su adaptación al cine. De esa peli que decías, con ese tema de Pedro Guerra tan...
Sí.
Que no se nos viene un poquito al recuerdo.
A Pedro Guerra no le hemos puesto semana musical y me acabo... Mira, Pedro
vale,
Guerra.
Venga.
Para la semana que viene.
Muy bien, muy bien.
Guimarero él.
Sí,
pues
sí.
Lo que estábamos hablando de simplemente una de las imágenes, de las ilustraciones de ese cómic... Lo abres, te quedas hipnotizado porque son imágenes que tienen un componente emocional muy significativo. Hay páginas en las que ni siquiera hay una imagen definida, sino simplemente colores. Colores que ayudan un poco a parar para dejar reposar lo que a uno le está haciendo sentir lo que estamos leyendo y lo que estamos observando a través de la ilustración. Y sinceramente, cuando eso pasa, es cuando la lectura se convierte en un aliado que me ayuda a reposar esto que me hace sentir, esto cómo lo vinculo en mi vida día a día, es decir, qué es lo que me está pasando, por qué momento vital estoy pasando. Luego, fíjense que Pero simplemente a través de la lectura, la, todo lo que podemos hacer y a favor del ser humano, a favor de nuestro mundo interior.
Hemos hablado nosotras antes de venir, por supuesto, de a ver qué vamos a hablar. Y la emoción que hemos destacado por encima de cualquier otra es la pasión. Con lo cual, tal vez en esta novela gráfica no hablaremos de reposo, bueno, o en parte sí, ¿no? Porque hay también mucho silencio. El silencio también es un lenguaje muy interesante en la novela y también en este TVO, digamos. Pero el eje vertebral, la fuerza centrífuga de la novela es la pasión.
La pasión. ¡Guau! Wow.
No estamos en Semana Santa. Hay muchos tipos de pasión.
Efectivamente. Ahí es
en donde... este caso es una pasión, sí, absolutamente amorosa, sexual, erótica. Y que tiene su protagonista en María, uh-huh, la de Femés.
¿Y por qué se llama Mararía en vez de María?
Pues la llamaban en el pueblo Mararía.
No hay una explicación, nunca me he parado a pensar si había alguna explicación por eso de Mararía.
Bueno, no sé si a lo mejor si tiene un origen concreto, a lo mejor simplemente es un juego de palabras por esa... La sonoridad del término, ¿no? Y la relación con el mar, no lo sé. Pero en el libro sí se refieren a ella en muchas ocasiones como María, la de Femés, ¿no? Lo que pasa es que también otros personajes pues la nombran Mararía.
Yo creo que tiene un poco de sentido, ¿no? Que sea mar unido, ¿no? A Lanzarote, el mar, la esencia del mar, la esencia de esa tierra volcánica que quizá, bueno, pues ahí es en ese juego de palabras, bueno, nuevamente intentando dar forma al mundo emocional, pues quizá ahí tenga pues algo de sentido. Pero volviendo otra vez al tema de la pasión, ¿no? Esa pasión en la que a veces el foco está puesto como algo negativo.
De hecho, la pasión, el término viene de patos, de sufrimiento, es muy interesante.
Sí, sí, sí.
Patos.
Del griego, sí. Patos.
Y además, según la RAE. Filóloga.
Sí, además, según la
patos,
RAE.
No sabía yo que patos era.
Pazos.
PTH, como Rafael.
Según la RAE, que lo tenemos por aquí.
Con Z.
La pasión es la perturbación o afecto desordenado del ánimo. Pero vamos a ir un poquito más allá. No vamos a solamente a quedarnos con esa parte, ¿no?, negativa de lo que es la emoción en sí de la pasión. Vamos a ir un poco más allá, como les digo, y vamos a interpretar o vamos a intentar verla como en una pasión en muchas dimensiones. Es decir, hoy en día muchos seres humanos caminan por la vida sin pasión, sin motivación intrínseca, sin ganas, sin ilusión. Vamos a meterlo dentro de... por hacerlo más simple y más cercano, vamos a meterlo dentro, ¿no?, de ese amplio espectro de lo que podría ser la pasión. ¿Qué pasa? Una emoción debe ser, o para que sea estratégica en nuestra vida, tiene que ser funcional y adaptativa. Cuando, al contexto de vida, cuando deja de ser funcional o adaptativa, es cuando empieza, por así decirlo, el desajuste interno. Vamos entonces a centrarnos en una pasión más en un plano positivo, en un plano que nos ayuda a estar ilusionados, motivados, con ganas de querer caminar por la vida construyendo algo que me ayude a mí, pero que también ayude a los demás. Y eso, sinceramente, entre nosotros tres y creo que todos los oyentes que están ahora al otro lado, es una carencia que tiene la sociedad del siglo XXI, la pasión.
Es que... En la novela hablamos de pasión amorosa, ¿no? Decíamos, de pasión erótica, ¿no? Que desordena a todos los hombres, en este caso, de Femés.
Y a las mujeres.
Sí, no, pero quiero decir con respecto a Mararía, que es el objeto, ¿no?, de la pasión, sí, 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 en este caso. Pero como bien decía Bea, cuando hablamos de pasión también tenemos que relacionarla con la manera, ¿no?, la intensidad, que cada uno de nosotros pone a la hora de hacer las cosas, a la hora de relacionarte con alguien, a la hora de, tomarte un vino, quiere decir, ¿no?, de las cosas que a lo mejor nos ocupen y nos gusten, ¿no?, a cada uno de nosotros, uh-huh, ¿no? Entonces que la pasión tiene también como que rozar cualquier otro ámbito de la vida.
Darle, como decíamos, darle la funcionalidad, ¿no?, interna a que eso pueda ser estratégico y efectivo para nuestra vida.
Es un escalón superior al querer, al amar. La pasión es un puntito más.
Sí.
Pero se puede tener pasión por todo, por la cocina, por la radio, por los amigos, por la familia. Es decir, vivir con pasión es cierto que... Sí. Pues mira, vamos a ponernos como un objetivo meter también.
Pero sí que es verdad...
Puntito acelerador.
Lo que decía Bea, que es que muchas veces vivimos sin pasión, ¿no? Y
muchas veces no, esta sociedad actual, claro, estamos pasando en todos lados de puntillas.
Exactamente. Sí, 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 y cuando alguien se acerca a ti y te dice, ay, es que mira, yo pues voy a la playa o hago esto o dibujo y me siento tan bien y me encanta y se me pasa el tiempo y me siento feliz y ves que habla con pasión, es envidiable ya a estas alturas, ¿no?
En
esta actualidad que tenemos.
Sí, porque
es envidiable.
Nos aleja de la inmediatez, nos aleja del quiero sentir todo ya y que eso que estoy sintiendo sea lo más significativo en mi vida. Y no, las cosas tienen un proceso. Yo creo que la vida, cuando se camina por la vida a fuego lento, se disfruta más de las cosas. Y quizá es cuando esa pizca o esas pizquitas de pasión empiezan a tomar forma en todas y cada una de las cosas que podemos vivir desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Eso no significa, porque también sería patológico, en el que cada vez que me levanto por la mañana, pues yo siento una pasión desorbitada por todo, ¿no? Porque, insisto, todo. La polarización, yo siempre he dicho, la polarización en cualquier dimensión de la vida no es.
Pero sí es bueno probarse todas las mañanas cuando uno se afeita o se pone el rímel. Se mira en la cara. Sí. Yo ya no me afeito, pero me recorto la barba de vez en cuando, ¿no? Cuando te miras al espejo, por lo menos ponerte un 6, como dice mi amigo Antonio Alarcó. Dices que todas las mañanas hay que ponerse un 6. Hay que aprobarse y salir a la calle. Entonces, tampoco hay que ponerse un 10 todos los días.
No. Por supuesto.
Bueno, pero algo, ¿no?
Un 6, un bien.
Algo en lo que detenerse realmente, ¿no?
Sí.
Algo en lo que dedicar como ese tiempo, ¿no?
Sí, y acabas de decir, Mari, algo que realmente creo que es muy interesante, y es algo en lo que detenerse. Como decíamos antes, que pasa, o como bien decías, Diego, que pasamos de puntillas por la vida, la atención sostenida en algo es un bien preciado para el desarrollo, para mantener, por así decirlo, estable nuestro neurodesarrollo, el desarrollo de nuestro cerebro. ¿Y qué pasa? Que el detenernos, la atención sostenida en algo, realmente a mí me parece que es algo que está sucediendo ahora, que es tremendamente peligroso para los niños, para los adolescentes, pero también para los adultos. No nos detenemos porque en muchas ocasiones no nos interesa.
Pero
y
entonces
ahí jugamos también con toda la parte emocional. No nos interesa porque queremos todo ya, esa inmediatez, que es tremendamente un chute dopaminérgico. Ya, y el ya a veces, en muchas ocasiones, agota y nos y hace que perdamos ese foco de atención sostenida.
Pero por eso, y entonces decía que vamos a detenernos en la novela gráfica.
Sí,
vamos a detenernos en Malaria de Rafael Rosarena y vamos a ofrecerles a las personas que nos están escuchando esa posibilidad de calma.
Y el que no la haya leído, que la lea, aunque haya visto la peli.
Sí. Claro, no tiene nada que ver, no tiene nada
porque
que ver.
Porque va a haber otra película diferente. Cuando has visto una película y lees el libro, ya te va condicionando un poco, ¿no? Como una novela gráfica o con relato dibujado, ya
claro,
te va ayudando, ¿no? Pero yo recomiendo la lectura del libro.
Sí, por supuesto,
la novela. Aunque hayan visto la peli.
Exactamente, ¿no? De la novela por un lado y la novela gráfica también por otro, porque además cada uno de ellas, bueno, en el caso de la novela gráfica es una adaptación, es algo que es como Eduardo González en este caso siente la malaria de Rafa Laura Sarena y eso es la que plasma en esa novela gráfica, ¿no? Por eso es interesante. Entonces, nuestra idea es y nuestro objetivo es ofrecer esta lectura para detenernos en las emociones, para detenernos en la pasión y para agarrarnos con esa calma y esa detención de la que hablaba, ese momento detenido, ¿no? Del que hablaba Beatriz.
Además es fácil de localizar esto, ¿no?
Sí, esto está, te digo, salió el año pasado, en el 2023, pero está todavía en novedades en las librerías, con lo cual lo pueden encontrar con mucha facilidad. Pero hay ejemplares limitados, o sea que hay que ir a comprarlo ya.
Ahora que se están haciendo las cartas de los Reyes Magos, pues también está bonito de un regalito de esto para los Reyes Magos de alguien, porque alguien lo pida.
A los adolescentes.
Es que yo creo que sí, que es importante. Yo a todos mis vástagos, a todos mis hijos, les inicio la lectura a través del cómic.
Hay mucha gente que se inicia la lectura también.
Fundamentalmente Asterix y Obelix.
Algún día, fíjate, porque nos quedan muchos días, ¿verdad? Hoy es el primero, vaya que sí nos quedan días. Podremos, una de las ideas es compartir, ¿no? Cómo despertar la lectura en los adolescentes.
Y en los
también,
no adolescentes.
También sí, hay ejemplos interesantes en la literatura canaria.
Que ve poquito, pero hay libros y ediciones y hay notebook de esos que amplía el grafismo de del texto y se puede leer. Sí. Porque la lectura también es una buena compañera para las personas de cierta edad.
Para la soledad.
Tiene mucha soledad.
Sí, para la soledad.
Oye, Diego, ¿te podemos decir alguna cosita de Rafael?
Sí, claro.
Así como alguna cosita anecdótica del autor.
Pues para eso estáis aquí.
Bueno, tú sabes
que... De Rafael Arozarena.
Sí, de Rafael Arozarena. Doblado. Rafael Arozarena, doblado. ¿Tú sabes cómo se llamaba la generación a la que pertenecía? Es que es muy graciosa el término. La generación del bache.
Ah, no lo sabía.
O generación escachada. Así como término muy canario.
La anterior a la mía, 40, 50.
No, es un poquito posterior, de los años 70 o así más o menos.
Que ya son adolescentes. Yo nací en el 65, sí. Yo soy baby boom. Sí.
Pues Rafael junto con Isaac de Bea, que era como...
Descachada la generación.
Sí, escachada. Su alter ego y como un zipizape de la literatura canaria, estos dos grandes nombres que además recibieron los dos el Premio Canarias de Literatura en 1988, los dos por su obra, pertenecían a esta generación con este nombre tan peculiar, ¿no? Y bueno, una de las características así principales de ese grupo era como, yo no me caso con nadie, hacemos nuestra propia literatura y no hay dónde encajarnos. Tú sabes que los estudios de la literatura son como muy propensos a ponerles etiquetas a todo, ¿no? Esto tiene que encajar aquí y esto tiene que encajar aquí, etcétera, ¿no? Pues ellos no, ellos están al margen, ¿no? De lo que se estaba haciendo en Canarias en ese momento. Por eso, literatura, generación escachada.
Fíjate, usando el término, ¿no?, de escachada o el bache, en muchas ocasiones, dentro de lo que es la terminología emocional, tocar fondo nos ayuda, ¿no? Un bache nos ayuda a veces, no siempre, a tomar perspectiva de hacia dónde queremos ir, porque esto, donde estoy, pues no me sitúa. Pero en muchas ocasiones, esto se podría vincular a la emoción de la tristeza, ¿sí? Un bache, estoy ahora pasando un mal momento. La tristeza, desde esa parte de funcional o adaptativa, como les decía, nos ayuda a tomar esa perspectiva para saber aquí no quiero estar, dónde puedo ir, cuál es mi nuevo objetivo. ¿Y qué pasa? Que en muchas ocasiones la tristeza es introspectiva y aporta madurez y creatividad al ser humano. Las obras, las canciones, todo aquello que se crea desde el interior, en muchas ocasiones están escritas o están generadas en momentos de tristeza. Por eso insisto, la tristeza, desde una funcionalidad y adaptación al contexto de vida, lo que nos proporciona en muchas ocasiones es creatividad y madurez. Por tanto, no es algo negativo. Y si no, pregúntenle al que hizo el Inside Out tan famoso de Disney, en el que la tristeza en la primera parte es la que resuelve al final todo el problema. Bueno, pues porque tú desde esa perspectiva, yo aquí no me sitúo, quiero ir, pero para tener esa estrategia necesito saber hacia dónde quiero ir y por qué quiero ir hacia.
Eso no significa que tengamos que estar tristes para escribir, ¿eh?
No significa.
Pero sí que es verdad. Pero
nos asusta, nos asusta en muchas
ocasiones. Es verdad lo que está bonito.
Es verdad lo que dice Bea, es que las grandes obras o muchas de las grandes obras de la literatura o de cualquier otra manifestación artística,
la música,
nacen también de un momento de crisis, ¿no?
El arte en sí, efectivamente, el arte. Por eso me llamaba la atención cuando Mari me lo contaba, ¿no? La generación del bache, digo, claro, en muchas ocasiones la crisis es la que hace esa explosión de creatividad, bueno, porque hay un cóctel en tu cerebro que te ayuda a que todo eso salga de una manera más efectiva.
Que la obra de tanto de Rafael como de Isaac de Vega tenga que ver un poco con no sentirse partícipe de nada, ¿no? Entonces no encajo y escribo pues con otros contenidos, con otras realidades, porque no soy capaz de ubicarme en ningún espacio, ¿no?, literario que canario en este caso.
Sí. ¿Os tengo que poner una alarma o algo porque tenéis que salir alguna hora en concreto o no pongo alarma? Pues yo a veces me pongo unas alarmas aquí porque yo a mí mismo me voy. Me voy y empiezo ya, pom, pom, pom. ¿Eh? Últimamente tengo puesto unas alarmitas y tal. Porque si tenemos que ir acabando.
No, podemos
podemos hablar, aquí no se hace enseña. Aquí no hay filtro, aquí no hay censura.
Ah, dice aquí yo, eso es el comité que dice. Dos minutos.
Congreso uno.
Bueno, a ver, nosotros encantadísimas, podríamos estar toda la mañana hablando, porque además ya nos conoces un poco y sabes que nos encanta compartir y sobre todo, bueno, pues nos gusta estar entre amigos hablando de algo tan importante para la vida como la literatura.
Nos falta el café. La próxima vez ya con el café.
Yo me traigo la cajita
entonces
de cápsulas.
Entonces sí que tendrás que poner la alarma, Diego, sí. Yo creo. ¿Eh? Con el café ya va la alarma.
No, pues yo estoy aquí hasta las 10:30, las 11:00. Yo no tengo prisa. Ustedes son las que tienen que... a fichar a algún lado. Exactamente. Digo, para ponerme. ¿Algo se nos queda en el tintero de ese maravilloso guión que tenéis para estrenar?
Nosotros teníamos como otra, alguna anécdota más, así graciosa, del autor, que a lo mejor que no tiene nada que ver con la literatura en este caso, sino con una afición particular. Y después también teníamos una propuestita de leer un fragmento como sí, para cerrar.
Por eso yo sé que tenéis marcado.
Con la voz de...
Tú no serás de las que todo lo lleva Rosa, ¿no?
No.
No te voy a poner a ti princesa para, chicle.
Para
ahora.
Para nada.
No te pega, la verdad. No te pega.
No, en absoluto. Ya te digo que no.
Bueno, entonces estábamos con lo de la anécdota. Otra anécdota de Rafael. Resulta que a Rafael Arozarena le encantaban los insectos. Era entomólogo, tenía esa su gran afición y su gran pasión. Por lo visto tenía en su casa como varias colecciones ahí de mariposas disecadas y otros insectos. Entonces, él y con...
Por eso estaba en un bache, porque si tenía, pues si tenía los insectos... Porque...
Él con otros amigos, con dos amigos más que también compartía, con los que compartía esa afición, se pasaban las tardes en un café que había, que yo no conocí, que por lo visto se llamaba Café Cervantes, y que estaba justo frente al Teatro Guimerá, en Santa Cruz. Entonces iban ellos, los tres, Rafael con sus dos colegas, disfrazado, digamos, con todos los cachivaches de un entomólogo, ¿no? Que si un tubo, que si la mochila, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces llegaba al café esos domingos por la tarde y alguien de ese café le dijo, mira, pero ¿ustedes a dónde van con esas pintas y todos esos cachivaches? Dice, no, nosotros vamos a buscar mosquitos. Entonces, por lo visto, a partir ya del siguiente domingo al que iban a ese café, cada vez que llegaban, antes de sentarse, ya alguien del bar les decía, bueno, aquí va un café para los tres mosquiteros. Y ahí se quedaron con el nombre, el apelativo de los mosquiteros. Bueno,
¿y qué nos vas a leer?
Una pequeña anécdota.
Un fragmento precioso.
Un fragmento muy bonito en el que es ya casi del final de la novela en este caso. Es de la novela, no, porque sabemos que la novela gráfica está mucho más fragmentada, obviamente, ¿no? A pesar de eso, recoge lo esencial de la novela. Es el capítulo 18 y habla de Mararía, y habla de la isla, y habla del volcán, y habla de la pasión, porque todo eso es Mararía, ¿no? El personaje femenino, y dice, por los siglos de los siglos, el viento seguirá llegando de África. Amén. Así sea. Porque el viento trae la arena y la arena junta sus cristalitos de cuarzo y forma una gran lente, gracias a la cual el diablo aumenta su fuerza. El diablo es el sol, desde luego, y el hombre se acostumbra a luchar con él y a vencerlo a veces. Las mujeres también. Las mujeres defienden sus carnes forrándolas con telas oscuras, con faldas muy bajas y grandes sombreros de pleita. Contra la arena, el viento y el diablo, las mujeres embozan el rostro y dejan libre los ojos, eso sí, que sirven para apagar o encender el fuego, para que entre y salga el alma como una paloma. La isla es como una mujer, tiene su fertilidad y hay que defenderla del diablo. Para ello, le cubren el cuerpo con arena de volcán, piedra ya quemada, contra la que el fuego no puede. Rafael Arozarena.
Pues qué bonito para acabar la primera entrega de esta nueva sección de la que disfrutaremos, de verdad, todos los lunes.
Muchas gracias, Diego. Muchas gracias.
8:02.
Más o menos. Pues muchísimas gracias por todo y hasta la próxima semana.
Pues concluimos aquí con el estreno de la compañía musical que vamos a tener toda la semana. Esta semana vamos a acompañarles a ustedes con estas pausas musicales de Pancho Céspedes. Y el primer tema, que a mí me apasiona, por eso de la pasión, Vida Loca.
Que tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gane el tiempo y sentir lo que me mata. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento, ya no entiendo nada. Hey, hey, yo. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad, que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad, que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca, loca, loca como yo. Esta vida loca, 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 porque tú me faltas, yo extraño tu boca. Que a mí me toca esta vida loca.
Gente Radio, tu día. Come on, set it
alive. Let's play ball. Bueno, pues ya estamos en tiempo de deporte, de literatura. Pasamos a deporte porque hoy es lunes y para eso tenemos aquí a José María Díaz. Buenos días, José María.
Buenos días, compañero.
Y además tenemos un invitado en el día de hoy al otro lado de la telefónica que vamos a empezar con él, ¿no?
Sí, una persona, un ilustre del fútbol canario, con el cual he tenido la enorme fortuna de coincidir desde el año pasado, conocerlo y poder hablar bastante con él. Es una persona que representa mucho para el panorama deportivo de las islas, al que le tengo un aprecio enorme, porque es una persona que cada vez que hablo con él aprendo algo nuevo, y eso es muy interesante, y sobre todo en el mundo en el que nos movemos. Y que aparte de ser un gran presidente, que si ahora me corregirá él, pero creo que lleva 13 años en el cargo, que 13 años de presidente, convalida.
A ver quién lo aguanta, ¿no?
Con 50 años de una vida normal.
Tú que llevas unos meses y has cumplido 10 años.
Sí, sí, sí. Y aparte que se mantiene muy, muy joven este amigo mío. Y aparte de todo esto, es el delegado en Canarias de un sindicato de fútbol que quiero que explique a las personas para
y
que
a mí que me lo explique también, porque eso es el sindicato de fútbol de profesionales.
Es muy interesante, sí. Les presento a todos los compañeros que nos escuchan, al señor Hilarión Rodríguez, bienvenido.
Buenos días, don
Hilarión. Buenos días. No, el señor lo quita y el ilustre no, es una persona normalita, un loco de este mundo fútbol donde estamos todos involucrados y tratamos de sembrar día a día gentileza y la amistad, que es lo que tiene que perdurar siempre en este mundillo.
Hilarión, antes de nada, ¿cómo estás? Llevo un montón de tiempo sin hablar contigo. Ahí. Siempre me echas la bronca porque siempre me escribe. Y soy un desastre que nunca le contesto.
Es que vivimos en Canarias, pero una isla al lado de la otra parece que es un mundo, ¿eh? Para vernos.
Sí, parece que José María es diferente. No es mucho de WhatsApp. Pero bueno, siempre está la cordialidad y se percibe el afecto y es mutuo y eso es importante. Además, es un chavalín joven que llegó ahora a la dirección deportiva y tiene mucha gana, y eso también es contagioso.
Hilarión, como decía en tu presentación, creo que estuve leyendo, me estuve informando, y creo que llevas 13 años de presidente del Villa Santa Brígida.
Sí, esta es la 13 temporada. Estuve también de directivo en los tiempos de Segunda B. Y nada, yo anteriormente también fui presidente y fundé el equipo de Club Deportivo Tafira, de aquí de Gran Canaria. Y después me ausenté un tiempo y volví, parece que con algo de fuerza. Y bueno, y todo va minando, ¿no? Vamos cumpliendo años, llevo muchos años en el tema del futbolístico. Y como tú bien dices, pues me adelanto a que me pregunte, el tema de Proliga pues fue hace, me parece que ya son 7 años y me propusieron eso de Península y lo inicié esto aquí en Canarias. La verdad que tratado gentilmente por todos los clubes y se ha ido generando un ambiente que quizá en momentos pues escaseaba, ¿no? Esa cordialidad, esa familiaridad, y hay que estar todo el día. También tropezamos en su momento con las dificultades de las contrariedades, que sabes tú que esto de las patronales y cosas en el mundo del fútbol pues cae bien por un lado y por otro no cae muy bien. A nivel nacional la federación pues estaba de uñas y aquí también tropezamos también con dificultades, ¿no? Cosas que hoy en día no pasan. Hoy en día hay una transmisión de unión y de afecto. Yo te digo que tanto en las nuevas directivas de la Federación Tinerfeña como la de Gran Canaria, es todo cordialidad, ¿no? Que nunca hemos tenido que llegar a tensiones, sino con diálogo se han ido solucionando los pequeños problemitas que van surgiendo y entre los clubes también hay siempre ha habido esa tiranteza, esa forma de ser un poco egoísta, ¿no? Y eso, gracias a Dios, se ha ido suavizando y, bueno, la experiencia a veces no hace que sepamos dirigir el camino adecuado para que las tiranteses se acorten.
Hilarión, para la gente que nos escucha y que no sabe qué es eso del sindicato y qué es esto del fútbol y demás, ¿qué le explicarías tú a la gente que no conoce qué es Proliga? ¿Qué es? ¿Cuál es su función y cuál es tu trabajo dentro de Proliga?
Proliga es una asociación que constituida en patronal. El patronal que empezó es para acoge a todos los clubes no profesionales, desde primera red, segunda red, tercera, y división de honor, y se amplió hace 3 o 4 años también a la preferente, ¿no? Es una asociación de club, y cuando todo club que pertenezca a esa patronal, aunque baje de categoría, puede bajar a primera, segunda, las cosas le salen mal, puede seguir permaneciendo y perteneciendo a Proliga. Proliga es como la defensora de los clubes, ¿no? Modestos, ¿no? Como puede ser tratarse la AFE de los futbolistas. Y tenemos que, y la unión siempre hace la fuerza, ¿no? Mi misión pues es tratar de estar al lado de todos los clubes, estar a permanecer cualquier problema, ponernos en contacto unos y otros, ponernos en contacto a nivel nacional con nuestro abogado, con nuestra dirección, y si no por medio de a nivel personal, pues en conjuntamente lograr los objetivos que pretendemos, ¿no? El bienestar de los clubes y cuando haya irregularidades, pues tratar de estar al lado de ellos y solucionárselas.
Doy fe, Diego, porque este señor, cada vez que, yo lo llamo el hombre de los contactos, cada vez que te hace falta un número de teléfono, sea de quien sea, puedes llamar a Hilarión, que en 30 segundos te contesta y te manda el contacto que es, y aparte ya te ha hecho te ha quitado la puerta fría y ya le ha avisado de lo que quiere hablar con él. Es una maravilla.
Eso es importante, sí, no solamente darte el contacto, sino abrirte la puerta. Si no, te vayamos un amigo mío que le he dejado tu contacto, eso se agradece mucho, ¿eh?
Sí, igual también se lo transfiero aquí a vuestra emisora, que también cualquier cosa, cualquier contacto a nivel regional, nacional, pues cuente conmigo, que si le colaboro, pues para eso estamos, ¿sí? El mundo del fútbol es generar buen ambiente, tanto en emisoras de radio como aficionados, como club, como en lo que sea. Aquí estamos para...
Pues muy agradecido le quedamos, porque la verdad es que el valor de la información es importantísimo. Así que, sumado a la familia de Gente Radio, don Hilarión Rodríguez.
Sí, sin problema.
Hilarión, última pregunta que me gustaría hacerte, porque creo que, como decía al principio, cada vez que tengo la suerte de hablar contigo, pues se aprenden cosas nuevas, y eres una persona que transmite mucha información, pero que también transmite mucha verdad y sobre todo mucha trayectoria, y eso es muy importante. Me gustaría preguntarte acerca del panorama deportivo regional. Yo creo que una persona que lleva tantos años en la esfera del fútbol regional y que conoce a tanta gente y que ha visto sobre todo el cambio que se ha producido en los últimos años, ya no solo a la hora de la práctica deportiva en sí, los cambios de normativas que se han venido dando por parte de las federaciones, de los comités de árbitros y demás, sino también hay algo que yo quería llevar a cabo en el programa de radio cuando arranqué, que es que la gente conozca un poco cómo funciona desde dentro un club, cómo funciona esas cosas que la gente a veces nos dice, cómo se financia, cómo, de dónde llega el dinero, de este tipo de cosas. Como máximo dirigente de un equipo de tercera, con tantos años en tercera división, que eso es muy complicado hoy en día, mantenerse tantos años en una categoría tan compleja, ¿cómo es el día a día de Hilarión? Que eso le interesa mucho a la gente.
Que cada día es más complicado y mira, a veces tenemos que apoyarnos y contar con, sabes tú que los campos, la mayoría son municipales, y contar siempre con la buena armonía, con la gentileza de los dirigentes políticos, ¿no? Porque sin ellos, pues, no tendríamos, aunque a veces nos vemos aburridos y desganados, porque enseguida, cuando son mil trabas y a veces depende mucho los colores políticos para que la generosidad sea diferente. Pero bueno, parece que vamos cambiando las mentalidades, ¿no? Y el día a día es contactar desde primera hora, que si el correo este, que si un problema familiar y hay que estar allí. Los dirigentes deportivos, cuando la mitad de por desgracia, la mitad de los días, o nos pasamos en un tanatorio, o en un hospital, o en el ayuntamiento. Y poco tiempo después, a golpe de teléfono, y sembrando cositas y solucionando, o intentando solucionar cosas. Si no contamos con la buena armonía de los mismos padres, de la familia, de los futbolistas, que a veces pues se ponen un poco tensos y hay que tener siempre mucha templanza para poder continuar en esto, ¿no? Y después de dar momentos agradables, momentos simpáticos, y dar sobre todo con gente que vale la pena, gente que pasa los años y futbolistas y que te ven, y eso es lo que te enriquece, que te saluden en cualquier parte del mundo donde vas, o de la isla, o a ver que te recuerda hace 7, 8, 9 años y te saludan con esa, no hace falta ni saludar, sino con esa sonrisa a lo lejos, que eso es lo que te gratifica y te empuja a seguir.
Hilarión, ¿estarás de acuerdo conmigo en que si nos ponemos a hablar del funcionamiento interno de un club, tenemos para hacer, Diego, como 6 programas, a hora y media cada programa?
Sí, indudablemente.
Sí, ¿verdad?
Es que en realidad tienen que darse cuenta que somos dirigentes de una ONG, y sin remunerar, es decir, que estamos desgastando nuestra vida, nuestro tiempo para mejorar la sociedad, y eso es lo que tienen que darse cuenta, sobre todo el mundo político, ¿no? que estamos ahí, estamos entreteniendo, educando y formando a muchísima gente, y si no nos pongan un pedestal, pero tampoco nos pongan zancadillas, que simplemente creo que estamos luchando por el bienestar de nuestros municipios.
Amigo, te tomo la palabra, te daremos alguna que otra llamada a lo largo de la temporada, porque creo que hay muchas cosas que comentar contigo y que nos puedes alumbrar un poco
quieran,
el camino.
Cuando quieran, que quieran, 24 horas a vuestra disposición, como le digo a todo el mundo.
Doy fe de ello. Gracias, Hilarión. Un abrazo.
Venga, un
saludo.
Bueno, pues la verdad es que una incorporación más a este equipo deportivo de las mañanas de los lunes, tiraremos de él. Sí. Para ir entendiendo el mundo del fútbol semiprofesional, ¿no? Porque tercera división es casi profesional. Algunos tendrán por ahí pagado, ¿no?
Es un ilustre. Yo lo conocía, tenía las noticias de él porque había estado con el Villa en segunda B, aparte que es una persona muy conocida, tiene muchas relaciones también con Las Palmas, con la Unión Deportiva. Y he tenido la gran fortuna de, a través de entrar en el mundo del fútbol hace como unos 15 meses, conocerlo. Aparte, desde el primer minuto me llamó, se interesó por el proyecto, nos abrió las puertas a Proliga, nos ha ayudado en infinidad de cosas. Y te digo, y lo digo de verdad, cada vez que hablo con Hilarión me entero de algo nuevo y aprendo algo nuevo. Y eso es súper, súper interesante en una persona, porque hay veces que cuando vamos a hablar y no tenemos nada interesante que decir, es mejor callarnos, y es un fallo que tiene la sociedad hoy en día.
Pues sí que sí.
Hablamos por hablar.
Pues vamos a dar el repasito a la agenda deportiva este fin de semana. Empezamos con nuestro representativo, el Club Deportivo Tenerife, que nos dio una alegría, aunque a micrófono cerrado me estaba diciendo que, bueno, una alegría relativa, puesto que el rival poco aportaba, ¿no?
Yo creo que sí. Al final, es lo que te decía fuera de antena, hay que sumar cuando entras en una dinámica tan mala. Lo interesante es sumar y ganar y que la gente vea que los puntos vuelven a llegar y sobre todo que el equipo se quite un poco de presión, que hay mucha. Lo que pasa es que las victorias siempre hay que tomarlas desde un punto de vista relativo, siempre. El Tenerife gana ayer 2-0 con uno de los goles en el 92, en el último minuto de añadido, y con un Cartagena que honestamente poco ofrece. He visto equipos de categorías inferiores, de primera ref y demás que ofrecen más. Todas las resúmenes del partido, todas las crónicas abordan el mismo problema, de que el Cartagena poco ofrecía a nivel de ataque y que el Tenerife tampoco tuvo que hacer un enfrentamiento de emplearse a fondo para llevarse el partido en casa. ¿Qué pasa? Que al final la victoria es victoria, y cuando entras en un bucle, pues hay que ganar y punto. Y poco importa también, en cierta manera, el cómo lo hagas. Pero sí, primera victoria de la temporada, 5 puntos, nos quedan 4 para salir de la zona de descenso, y recibimos el Zaragoza el día 11.
El Zaragoza no es el Cartagena.
Ojo con el Zaragoza. Un equipo,
un entrenador además que lo va a sacar de donde está.
Sí, sobre todo yo creo que el Zaragoza ya no solo tiene las ganas de salir, sino creo que tiene la necesidad a nivel institucional, a nivel de afición, a nivel de historia. Lleva demasiados años en segunda división y creo que este año pues puede dar el salto. De hecho, me ha sorprendido los primeros partidos que ha disputado, tanto fuera como en casa. No solo por los buenos resultados, sino porque tiene un muy buen equipo, de verdad. Muy buen equipo.
Pues comentabas que el ambiente sigue estando enrarecido en el Heliodoro, y además te comentaba que hoy publica el periódico El Día un encontronazo de un consejero, el encargado de la parte deportiva, ¿no? Además, nacimiento en el mismo sitio que yo, Juan Guerrero, un sevillano, que parece ser que tiene como práctica habitual perder los nervios con cierta facilidad. Ya había pasado algo con Carlos Tarife en semanas anteriores, y creo que esta vez lo mandó comer algo que nos gusta comerlo en las ensaladillas con...
O de codorniz.
Pues se los mandó a comer de mala manera, y los aficionados pues van a poner una queja al defensor del abonado, ¿no?
Yo creo que al final la reacción de Guerrero es síntoma inequívoco del nerviosismo que también hay dentro de la institución. Es evidente, yo creo que no nos estamos inventando nosotros nada, ni estamos descubriendo la pólvora. Cuando ya no solo el equipo está nervioso, la afición está nerviosa, también los que dirigen el club están nerviosos. Y te lo comentaba la semana pasada y lo he repetido por activa o por pasiva en antena. El quejarnos y el dirigirnos hacia ciertas personas, queriendo hacerles saber nosotros constantemente que queremos que se vayan y que todo lo que hacen está mal y demás, quizás, repito, insisto, no es el momento. No es el momento. Otra cosa muy diferente es que esto es una acción insalvable. Evidentemente, para un dirigente de un club deportivo, sobre todo profesional, el dirigirte a tu afición y mandarlos a tomar viento no es una práctica que sea para nada defendible. Es un error muy, muy, muy grave, muy grave. A la afición hay que respetarla, hay que entenderla y hay que escucharla. Y si alguien se está quejando, hay que sentarse y con diferentes colectivos y sentarse y escucharlos e intentarles hacerles saber que tú estás haciendo lo mejor posible y que las cosas no siempre salen bien, pero sobre todo desde el respeto y desde una charla tranquilamente con un café. Yo también he tenido que hacerlo en diferentes escalas, he tenido que sentarme pues, con padres, con aficionados, con otras directivas, con un café delante y explicarles los motivos que te llevan a ti a tomar ciertas decisiones, porque quizás es la solución para que la gente diga: veo tu parte, entiende tú la mía, vamos a llegar a un punto intermedio. Pero evidentemente
y somos todos partes de una entidad, ¿no? Tanto la afición como los directivos tienen que estar sintonizados, y desde luego estos enfrentamientos, quien no tiene que promoverlos son los que ocupan cargos.
Sí, al final
a los aficionados se le permiten algunas licencias, pero bueno, parece ser que aquí el que se envalentonó y el que se enfrentó fue el consejero al aficionado, ¿no? Que lo normal sería al revés, ¿no?
Y desde el palco, que al parecer, bueno, pues es un foco de que todo el mundo te está viendo y
desde
lo estás
el privilegio,
haciendo.
Bueno.
Sí, mira, yo tengo una forma de ver la situación cuando tú estás dirigente de un club, evidentemente en diferentes escalas. Creo que hay que quitar esa barrera que antes había de: a mí no me habla nadie, yo no tengo que hablar con nadie. Hay que tener hoy en día una dirección, en este caso de un club deportivo, que sea mucho más transparente, que sea mucho más recíproca, para que la gente se sienta parte también de la toma de decisión, en cierta manera. Y a lo mejor es uno de los fallos que hemos tenido aquí.
Bueno, pues vamos a repasar hacia abajo. Segunda ref.
En segunda ref nos vamos a centrar en primera instancia con el Atlético Paso, que recibía esta semana en La Palma al Real Madrid C. Han conseguido sacar un punto que a priori y a pesar de la situación del equipo pues no era lo mejor. Pero bueno, el Real Madrid C siempre sabemos que es un rival complicado y al final pues son equipos de otra liga y sacarle un punto pues siempre es beneficioso, yo por lo menos así lo veo.
Se sitúa, y más en la situación que está el Paso.
Sí, es que no es lo mismo jugar en casa contra un equipo que tú sabes que es de tu liga, que sabes que perfectamente lo vas a poder competir y que ganar le va a suponer 6 puntos en vez de 3, que recibir a un Real Madrid C. Evidentemente, pues sacarle un punto a Real Madrid C tiene un valor añadido. Y el Paso, pues ahí está, poco a poco, hay que sumar y ya 2 puntitos de 15 y vamos a seguirlo de cerca porque le tenemos mucho cariño al Paso. También en segunda ref, el Tenerife B vuelve a ganar afuera de casa en su visita a Coria. 1-3, partido muy solvente del Tenerife B, que en ningún momento del partido ha tenido que pasar apuros y que se sitúa quinto de la segunda ref, un arranque de temporada maravilloso. Sabemos que el primer equipo está subiendo jugadores del Tenerife B para ser alineados con el primer equipo, pero me ha sorprendido la plantilla porque yo pensé que cuando Aaron Martín, cuando Dani subieran a jugar arriba, no iba a tener esos recambios naturales para ellos, pero en perfecto estado, no se ha notado.
Están sacando aquí canterano y están reponiendo.
Sí, estoy súper sorprendido y súper contento con ese tema. Ya en la tercera división, decíamos la semana pasada y desde que arrancamos que la tercera división muestra inequívoca de lo complicada que es y de lo reñida que está la temporada, pues la cambiante de clasificación, toda la semana cambia de líder, en este caso y tras el empate de Larucas contra el Tamaraceite y la victoria del Marino en casa contra el San Bartolomé, se vuelve a colocar el Marino líder, un Marino muy solvente, con grandes jugadores como Geray. Geray es un jugador de profesional que lleva 2 temporadas ya en el Marino y que, bueno, vamos a ver qué tal el Marino, un histórico, si lo conseguimos mantener en las partes altas de la clasificación. Hay un dato que he notado, que me gustaría comentarlo en antena, que es que en la tercera división, de los 7 primeros clasificados, son 6 de la provincia de Las Palmas. Hay equipos
hacen bien.
Sí. Hay equipos de Gran Canaria, también está en Lanzarote, pero algo nos está queriendo decir, quizás que sería o un tema a abordar quizás en otro programa.
Que hacen las cosas un poquito mejor que nosotros, no solamente en carretera.
Puede ser. ya en las categorías regionales nos centramos en la interinsular preferente, donde el líder una semana más es el Güímar. En su victoria 3-5 en un campo tan complejo y que lo conozco personalmente como es el Fuencaliente, la olla de Fuencaliente, que lo sitúa líder de la preferente interinsular. Un nuevo tropiezo del Tenerife C, que tenía un arranque de temporada muy, muy, muy bueno. Está pasando un pequeño bache, pero bueno, que ahí sigue y que coloca líder al Güímar. Otro histórico, el Güímar de la categoría regional, en el Tasacalle. Ya en la primera regional, el grupo 1, grupo norte, el líder se sigue situando una semana más, el Unión Deportiva Rambla de la Isla Baja. Lo mismo que dije la semana pasada, creo que hace un muy buen arranque de temporada, es un equipo que conoce a la perfección la categoría, que sabe cómo jugarla con jugadores que llevan muchos años en ella y que se nota, y en este caso esta semana pues su victoria 1-3 ante el Ibai a la Cuesta, un recién ascendido, y sigue una semana más líder. Y ya en el grupo 2, en el grupo sur de la primera regional, pues sigue siendo una semana más el Charco del Pino, un liderato muy solvente, muy sólido, un equipo también muy histórico con una muy buena plantilla y que en este caso esta semana pues se lleva la victoria 0-3 contra el Chincanairo. Ya en la faceta polideportivo, una semana más en la pseudo obligación que me ha impuesto Diego Calvo de mirar para el baloncesto y de querer entenderlo un poco más.
Y te voy a poner otra para la semana que viene.
Reto, eso.
Para ir poniendo más información.
Es muy importante. Ha pasado algo que claro, yo en mi desconocimiento del mundo del baloncesto, pues para mí es algo que me chirría, pero que al parecer, por lo que me he leído, que he leído mucho, también es algo que chirría a los propios profesionales del baloncesto. El Laguna Tenerife, el Canarias, conocido por todos, se desplazaba a Lugo, creo que era, el Paso de Lugo, a jugar su partido contra el... que tiene un nombre que...
El antiguo Brogan.
Sí, el antiguo Brogan. Es que yo lo conocía por el Brogan.
Ahora le ponen un patrocinador, le ponen un nombre muy raro.
Vale. Otra cosa que quizás deberíamos también aprender los del mundo del fútbol, a coger los nombres de los patrocinadores. Pues en el segundo cuarto y con el marcador a empate a 23, el árbitro decide suspender el partido. Y el motivo que alega en el acta es que la pista, debido a la alta condensación que hay dentro del pabellón, las pistas no se encuentran a disposición de lo que los jugadores juegan. Al parecer había habido muchos resbalones en los últimos instantes del partido antes de suspenderlo, y ante la grave situación, anota literalmente, ante la grave situación de
posibilidad
lesión,
de lesión,
suspende el partido.
Hemos visto muchas veces cómo van con las mopas ahí secando el, porque es que cuando se condensa, no es el sudor, es la humedad de la respiración del público. Se pone una capita en el parqué.
Pues suspendido el partido con empate a 23 en el marcador en el segundo cuarto y esperando que la resolución del juez único para saber cuándo se va a reanudar el partido.
Pues la tarea para la semana que viene es que vamos a poner también unos minutitos dedicados al Costa D.
Perfecto.
Al fútbol amigo, femenino, que esta semana le ha ganado al Betis.
Intentaremos llamar a...
Al Betis femenino.
Intentaremos llamar a...
Que es una cosa que yo me gustaría profundizar porque el Tenerife, que el Club Deportivo Tenerife, tiene una sección de fútbol femenino.
Sí, sí,
que
sí,
no
sí.
es el Costa Deje, sí, que sí, no sí. es el heredero de Legatesa. Uh-huh. Y sin embargo tú ves los equipos de Primera División y todos van, el Real Madrid, el Atlético uh-huh. Madrid, el Barcelona, el Betis, el Sevilla. Así, todos los equipos referentes de la Primera División masculina tienen a ese equipo. Y no han llegado a entender muy bien, un día se lo pregunté a Milagro Luis Brito, por qué el Club Deportivo Tenerife no llega a un acuerdo con el Legatesa antiguo o el Costa Deje actual para tener una única entidad que tire del fútbol, tanto masculino como femenino, ¿no? Y la respuesta que me dio no me convenció. No creo que...
Salió por
egos,
la tangente.
Los egos estos de las insularidades malentendidas y los excesos de protagonismo, ¿no? Es decir, representamos a la isla, los dos clubes, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo?
Recordemos que el Legatesa, ahora Costa Deje, Unión Deportiva Costa Deje, además de tener su equipo en Primera División Femenina, su segundo equipo está en Segunda Ref, que también es una categoría importante para el fútbol femenino. Y bueno, pues intentaremos hablar con el gran Sergio Batista la semana que viene a ver qué nos dice y qué...
Sí, sí, pero meterla ahí, la actualidad del el Costa Deje lo vamos a meter todos los lunes para hacer un reconocimiento al fútbol femenino que me parece muy interesante.
Sí, muy interesante.
Bueno,
muy
pues
interesante.
Seguimos hacia adelante con otra parte del polideportivo de todos los lunes.
Pues Diego, te comento. Yo siempre todas las semanas pues abordo y te comento y quiero compartir contigo un tema interesante de la semana que yo considero que es interesante y en este caso, haciendo una pequeña, voy a hacer una pequeña inciso en este tema, otra lesión de ligamento cruzado.
10 meses.
Lo hablamos la semana pasada. Aparte, muy grave, hay una imagen de Carvajal, según lo levantan del suelo, pisando el movimiento de la rodilla hacia atrás,
se da cuenta,
roto completamente. Un tema que abordamos la semana pasada.
Salió llorando el campo de fútbol y los compañeros muy preocupados. 10 meses fuera, para un tipo de esa edad.
Sí, complicado.
Complicado.
Y hay un dato que es lo que quería resaltar, aparte de que hablamos la semana pasada de la problemática que había con los cruzados y debido al alto rendimiento que tiene el fútbol hoy en día. Y es que hay acciones que determinan la grandeza de los clubes. Y la grandeza también de entender cómo es el mundo del deporte y la gratificación dentro del mundo del deporte. Y es que, según se confirma la lesión de Dani Carvajal con el Real Madrid de 10 meses, un jugador de 32 años, el Real Madrid lo renueva un año más. Y no es porque sea el Real Madrid, ni que sea el Betis, ni que sea el Sevilla. Es por el hecho de que quizás son acciones que a los que estamos dentro del mundo del fútbol nos ayudan a entender que hay pequeños resquicios de eso que conocemos como lealtad dentro del mundo del fútbol. Era algo que quería apuntillar para que la gente lo supiera, que el Real Madrid ha renovado un año más a un jugador lesionado de una lesión de gravedad con 32 años.
Es un referente.
Importante. Importante tener en cuenta.
Navas se va ya, por fin, ¿no?
Sí,
con
eso
40 años.
Eso parece.
Después de haber ganado el clásico Sevilla-Betis, el tipo...
Estaba eufórico.
Como un torero. Lo sacaron a hombro.
Sí, sí, sí.
También es un referente ese tipo de futbolista.
Sí,
¿eh?
Ya no solo por su aportación al mundo del deporte, sino... por siempre, siempre, siempre su saber estar. Creo que es una persona que sabe perfectamente siempre dónde estar, cómo hablar y qué decir y qué a veces callar, que es muy importante.
Y en situaciones no fáciles, ¿eh? No fáciles.
Sí, ha vivido una época del Sevilla complicada.
Muy complicada. Y ahora también la está viviendo muy complicada. Bueno, pues, ¿aquí acabamos o nos queda algo pendiente?
Tengo una pequeña cosa, pero bueno, la vamos a dejar para la semana que viene.
Por si abrimos el debate y nos enliamos.
Porque vamos a abrir un melón interesante y creo que vamos a necesitar algunos minutos.
¿Adelantamos?
Sí, bueno, aparte, yo nunca lo suelo decir en antena, pero aparte de todo esto, pues soy el presidente de un club de fútbol, de la Unión Deportiva Orotava, un histórico, 100 años. Y hay mucha gente, muchos periodistas de las radios locales y las radios semi-nacionales, que bueno, semanalmente se interesan por la actualidad del club. Es verdad que el club pasa una mala racha y eso es evidente. Y esta semana me han llamado una radio muy, 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 muy conocida, un personaje muy, muy conocido,
Se puede decir, ¿eh? Porque nosotros no, ¿sí? no somos competencia, estamos muy vale. por encima de la COPE.
Vale, pues me han llamado de la COPE. Me han llamado de la COPE el compañero Juanjo y nada, pues me ha hecho una entrevista que aparte de no parecerme correcta, creo que quiero lanzar este tema a la radio para que la gente lo escuche, porque creo que hay un enfoque tan distorsionado de lo que realmente debe ser la información, más aún así de lo que es el fútbol nuestro, el deporte nuestro en general, lo que nosotros tocamos.
No te van a llamar más de la COPE, ya te lo digo.
Tampoco es un desconsuelo, ¿eh? Tampoco lo es.
Un día te hacemos una entrevista nosotros aquí con el Unión Deportiva. Por cierto, ¿tú sabes que tu predecesor era mi compadre? Y sí. No vino aquí ni un día. Y mira que lo invité por el aniversario.
Fran Martínez.
Fran, su hijo, es mi ahijado.
Sí. Fran Martínez.
Fue muy amigo y muy cercano hace muchos años.
Un gran tío. Yo siempre se lo digo.
Es un gran tío, pero no vino a la radio.
Un gran tío.
Por más que lo invite.
Y la mujer agradece mucho que lo haya dejado. Siempre me lo dice cada vez que Marisol. Sí, siempre que me la encuentro me dice, te agradezco enormemente.
¿Tú sabes que Marisol desde un puerto, me va a matar, de un pueblo que se llama Puerto de Santa Cruz? Que no puede ser, ¿sí? No puede ser más canario, el puerto de Santa Cruz, provincia de Cáceres. Un beso para Marisol, por si nos está escuchando.
Saludo grande.
Así que esto es muy pequeño. Esto es una isla con 1 millón de habitantes, pero aquí, no te digo todo lo que me decía mi sogra cuando yo vine aquí en el año 89, porque me acojonó, pero qué razón tenía. José María, la semana que viene más.
Un placer.
Bueno, pues ya tenemos sentado aquí en el estudio de Gente Radio en el Puerto de la Cruz al primer invitado político de la mañana. Llevamos una mañana apasionante. Yo esto de empezar los lunes, como estamos diseñando hacerlo, no sé si ustedes lo agradecen. A mí me viene muy bien por salud mental. Hablar de literatura, hablar de deporte en el arranque del programa, en el arranque de la semana, nos llena de energía. Pero bueno, también hay que bajar los pies al suelo y hablar de actualidades de uno de los municipios referentes en el norte de la isla y referente en esta casa, en Gente Radio, desde hace ya muchos años. Y además que nos tiene, entre comillas, preocupados porque nos ocupa tiempo de la información todas las semanas. Hablamos del municipio de Tacoronte y tenemos invitado aquí al concejal de Hacienda de Coalición Canaria, Eduardo Dávila. Buenos días, Eduardo.
¿Qué tal? Buenos días.
Ya no te hago más la gracia. Que además de tu rato está aquí Álvaro.
Ah, bien.
Álvaro Charturiano, habitual de los lunes.
Muy bien.
Después nos va a fallar unos días. Pero bueno, Tacoronte siempre nos preocupa. Y a ti pues te debe preocupar mucho más que a nosotros.
Claro, estamos en el día a día. ¿No?
Tienen las perras en las manos, además.
Hasta eso, sí. Es importante tener recursos para poder activar cosas. Y los recursos los tenemos. Ahora falta la organización de este ayuntamiento
Para gastarlos,
sí. Bueno, para organizarlo bien, para hacer buenas inversiones y sobre todo para gestionar los recursos estos de forma eficiente. Es importante. Y creo que el año que llevamos vamos en esa línea, ¿no? De la organización de la casa, con muchos temas que permitan que cojamos una velocidad de crucero, que podamos realmente atender de forma eficiente pues las necesidades de los servicios en el municipio. Eso es la clave ahora mismo.
Una de las cosas que estamos ya habéis adelantado con respecto al presupuesto del 25, que está en el alero, si el techo de gastos, si la senda del déficit, si van a llegar los dineros adecuados, va a haber presupuesto para el 25 del Estado. Una de las cosas que ya ustedes había adelantado es que vais a reducir la contribución urbana, que es de los poquitos impuestos que dependen de la gestión municipal, porque la mayoría de la financiación de los ayuntamientos, en contra de lo que la mayoría piensa, no viene por los vados ni por los impuestos municipales. La financiación de los ayuntamientos viene por dineros públicos de Cabildo y del Estado.
Sí, bueno, los...
Pero en la contribución la habéis bajado.
Sí. Sí, los ingresos de un ayuntamiento pues tienen los impuestos directos, los impuestos indirectos, las transferencias, digamos, el fondo de Canario, el REF, los tributos del Estado, etcétera, ¿no? Pero es verdad que un impuesto consolidado municipal que depende exclusivamente de los ayuntamientos, que es previsible y que puedes actuar sobre él, es el IBI, ¿no? La contribución, la llamada contribución, impuesto de bienes
inmuebles. Antes se llamaba catastro, ¿no?
Contribución.
Contribución, el IBI.
La contribución. Ese impuesto grava en un tipo de gravamen sobre sobre el valor catastral de los inmuebles. Y ese impuesto, pues en Tacoronte supone un 15%.
Más de los ingresos totales.
De los ingresos totales aproximadamente, ¿no? Es cierto que...
El impuesto principal más importante.
Sí, claro.
Mucho más que el rodaje, que el devado.
Sí, mucho más. Y también de
cualquier tasa
de licencias de obras, el famoso ICIO, el impuesto de construcciones, obras e instalaciones, también es otro que también tenemos ahora metido dentro de la política integral de fiscal, porque realmente algunos han hablado de que si este tema obedece algo puntual, y estoy intentando de alguna manera reflejar encima que en Tacoronte tenemos una política fiscal integral, que no solamente actúa en el IBI, sino en el ICIO. Tenemos en ciernes una nueva ley de economía circular y que va a obligar a hacer una ordenanza fiscal en tema de residuos muy importante. Y bueno, hemos empezado por
estas tres. ¿Que pague menos quien más mejor recicla?
Claro, tenemos que pasar de un modelo lineal de consumes y desechas a un modelo circular, sostenible, y que además por la propia norma, el texto legal, eso va a incrementar las tasas, eso va a ocurrir. Pero yo lo veo como una inversión a corto plazo. Es decir, el hecho de incentivar el buen uso a la hora de la economía circular, pues al final se va a convertir realmente en menos gastos, sobre todo cuando las lleva las toneladas al centro ambiental, en el que al final es una inversión que haces ahora y intenta pues mejorar sobre todo la gestión de residuos, pero por otro lado tienes que también va a disminuir los costes. O sea que realmente habrán, cuando entra algo y irrumpe una tasa, pues tendrás que una tasa nueva, una nueva norma, pero creo que el camino está claro, la senda está clara, ¿no? Pero dicho esto, realmente con la política fiscal integral, este tipo de ordenanzas en las que uno reduce el tipo de gravamen y de hecho lo coloca en una media, referido a otros municipios, ¿no? Estamos hablando de que Tacoronte en este caso tenía pues un tipo de gravamen por encima del habitual en otros municipios, ¿no? De hecho, en los mismos días han habido algunas subidas de IBI en algún municipio por ahí que lo iguala exactamente a la reducción que hemos hecho nosotros.
Pero estoy leyendo entre tus palabras que el equipo de gobierno actual tiene dentro de su estrategia política la reducción de la carga fiscal que depende del ayuntamiento.
Claro, el alivio fiscal en general, ¿no? Es decir, pues, y sobre todo que active palancas para buenos usos, ¿no? Es decir, pues...
No como las del Barça. ¿Eh? No como las del Barça.
¿Cómo?
No como las del Barça, las palancas del Barça.
Sí, las palancas del Barça.
De buen uso.
Realmente ya esto no es una bajada así un poco... Es alivio fiscal, bien, perfecto, pero también tiene que activar otro tipo de usos. Es decir, pues estamos hablando de la energía procedente del sol, estamos hablando de los puntos de recarga, estamos hablando de atraer determinadas entidades del ámbito cultural, social, deportivo, de empleo, que tengan un atractivo a la hora de tributar en Tacoronte. Entonces creo que realmente todo esto es una política fiscal integral, pero es que además activa palancas, como dice el Barça, sí.
Bueno, ¿y va a haber presupuesto para 2025 dentro del 2024 para que se pongan a funcionar el 1 de enero?
Bueno, hay que presentar la norma establece que tiene que ser antes del 15 de octubre, ¿no? Y yo espero llevarlos.
Bueno, la norma se la saltan casi todo el mundo.
Teniendo en cuenta que el último presupuesto que tenemos aprobado fue este año, ¿no? Lo aprobamos en febrero, pero no teníamos presupuesto desde 2020. ¿No? Entonces yo creo que estamos haciendo un esfuerzo y yo espero que este mes tengamos
el año pasado aprobasteis en febrero el presupuesto 24, este año vais a entrar al 30 de octubre, ¿no?
Sí, bueno, fíjate que la situación cuando llegamos realmente pues estamos hablando de un ayuntamiento sin presupuesto, estamos hablando de periodos medios de pago en 250 días, estamos hablando de lo que decía, desestructurado, mal organizado, y bueno, hemos empezado poco a poco, hemos empezado a hacer el presupuesto 2024, vamos orientando un poco las necesidades de los servicios a estos presupuestos y ahora ya tenemos casi el presupuesto completo y espero que lleve la aprobación inicial pues este mes. Al final de este mes creo que ya tendríamos...
¿Periodo de pago de Tacoronte ahora en cuánto está? Pues está en 200 y pico, ¿no?
Estaba en el tercer trimestre de 2023 en 251 días y este trimestre, que acabó hace una semana, estamos en 40. Entonces, 40,
¿pero eso es de verdad o eso son de estadísticas como las de Tezano que las retorce?
No, el cálculo
es claro. Habéis pasado de 240 a 40.
251 a 40,2 o algo así estamos ahora.
Todavía os falta, tenéis que estar
por debajo de 30. Sí, hay que estar en 30. Sí, pero bueno, el tema de...
Pero un avance importante.
Hombre, de tener facturas impagadas desde hace 20 años a no tener ahora mismo ningún tipo de deudas con ninguna entidad.
Pues te lo tengo que preguntar porque es una buena noticia, pero hay un riesgo. ¿Habéis vuelto a quedar sin secretaria?
Bueno, sí, es decir, ha cambiado.
Me lo dijeron otro día y digo, no puede ser. Sí, está Coronte, sí, que estaba estabilizada con una secretaria que encima funcionaba.
Sí, funcionaba
muy bien. Y estaban muy contentos con él.
Hay que agradecerle el trabajo que ha desarrollado el ayuntamiento. Y ahora, bueno, se incorpora a otro ayuntamiento y ahora estamos un poco intentando.
Qué faena, ¿no?
Claro. Sí,
porque ¿y el interventor, que creo que tiene algún vínculo con la secretaria?
El
también.
Interventor mantiene su acumulación.
¿Qué me dijeron de la secretaria? Digo, uff, que secretaria e interventor son piezas claves en cualquier funcionamiento de cualquier ayuntamiento.
Importante.
Y es importante que sean estables, ¿no? Y esta secretaria, pues a mí me generaba tranquilidad de decir, oye, sí, se está consolidando. Y es una mala noticia, ¿no? Claro. Que es una cosa intrascendente a lo mejor para el común de los mortales, pero para usted, don Eduardo, sé que le ha puesto mala cara diciendo, con lo bien que estábamos con esta muchacha, ahora se nos va.
Bueno, ahora estamos ya en la fase de acumular alguna secretaría y continuar con todo el trabajo.
Pero vais a solicitar un nacional, vais a solicitar a alguien que venga de nacional.
Sí, sí, se ha solicitado, claro. Y ahora de momento
para intentar consolidarlo, ¿no?
Claro, es que necesitamos una intervención con dedicación exclusiva allí y una secretaría, ¿no? Con acumulaciones.
Estamos hablando de un municipio de 24.000 habitantes y de
25.000 ya.
Y de más de 20 millones de euros de presupuesto normal, ¿no? Lleváis a los 30, ¿no?
28, vamos, ya, más o menos, 28 y medio por ahí estamos hablando.
No estamos hablando de cualquier cosa.
No, no, evidentemente hay que gestionar muchos recursos y hace falta dedicaciones exclusivas allí de habilitados nacionales. Pues para ir, como decía, estamos organizando, como digo, a través de una relación de puestos de trabajo que va bastante avanzada. Estamos contentos con esa
parte. ¿La vais a presentar ahora a final de año?
Quizás lleguemos, estamos en la negociación.
Sandra, que estuvo aquí hace un par de semanas ya, sí, decía que era el objetivo que le repetí. Sí. Pasa que hay que poner en el RPT, hay que poner unas perritas para el secretario o secretaria para que cuando venga no se vaya.
Sí, bueno, ese tipo de recursos ya están bastante bien, ¿no? Creemos que son atractivos a la hora de que vengan. Evidentemente, tienes que ser competitivo frente a otros municipios.
La oferta y la demanda de los secretarios, sí, nacionales, pero es no terrorífico.
Pero no solamente de los habilitados, también del personal, ¿no? Del personal es importante, de los cuerpos de seguridad es muy importante, que sean competitivos y de alguna manera empezar a hacer la estructura. El impacto económico de una relación de puestos de trabajo en el presupuesto es muy importante. Entonces, precisamente, vamos de alguna manera orientando ese presupuesto a tener los recursos para poder firmar una relación de puestos de trabajo competitiva, que además es el primer paso, después es modificable, pero tenemos que definir cuál es, de alguna manera, el modelo teórico al que queremos aspirar. Y a partir de ahí, pues con la plantilla de personal y con las normas que tenemos de reposición y demás, ir de alguna manera cubriendo esos puestos de funcionarios. Y como digo, que generemos una maquinaria bien engrasada, pues, para desarrollar las inversiones y los servicios, que es lo más importante, ¿no?
En el paquete de inversiones puedes adelantar algo, porque al final un ayuntamiento tiene un montón de gasto corriente, pero lo que se puede modificar más o menos, lo que pueden decidir los políticos a veces son las inversiones, ¿no? A medio y largo plazo.
Bueno, hay más
aparte
cosas
de los dineros en fiesta, que parece que tenéis la partida sí, bastante, sí, bien nutrida.
Sí, bueno, el tema de cultura y festejo siempre es una parte que
genera polémica, que siempre. Polémica. Si gastas mucho, porque gastas, claro, mucho, y si gastas poco, porque no gastas.
Sí, pero bueno, eso va dentro del capítulo 2 de servicios y ahí hay muchos temas, ¿no? Estamos hablando.
Pero inversiones, ¿tenéis algo ahí? Porque el presupuesto ya lo tenéis que tener medio enjaretado y por lo menos los objetivos.
Sí, en inversiones, fíjate que al tener unos remanentes tan cuantiosos, de alguna manera intentamos que sean inversiones sosteniblemente financieras. Y de alguna manera no estamos contemplando en el presupuesto corriente grandes inversiones, sino lo queremos hacer vía remanentes. Un poco estamos en la previsión también de las reglas fiscales, ¿no? Pero ahora mismo tenemos que invertir y teníamos un paquete de inversiones que tienen fecha 31 de diciembre para ejecutarlas, pero hay que orientarse a temas estratégicos. Es muy importante ya la compra del terreno del centro de salud, el de Coronte, el anexo. Ese es muy importante porque va a permitir el despliegue de otro tipo de recursos importantes.
Y que ya va siendo hora de desbloquear esa obra, ¿no?
Claro, sí, ha estado en lo que es la modificación del plan general y por lo tanto ya está aprobado por fin y ya estamos haciendo las gestiones para esa compra. Es un terreno de unos 650.000 euros y que realmente eso es importante a la hora de desarrollar allí un polo relacionado al tema de salud, al centro sociosanitario. Es decir, las compras tienen que ser estratégicas para que impulsen otro tipo de acciones. Esa es importante y esa es urgente hacerla este año para mantener los recursos. Y por otro lado también tenemos otro recurso que también ha habido también debate con esto, que es una rotonda que tenemos en Mesa del Mar, que es privada y que también puede ser una inversión de compra que permitirá una bomba para bombear lo que son las aguas de la Mesa del Mar hacia el PRI. Eso, fíjate que está asociado a toda la mejora del litoral de la Mesa del Mar y el PRI, y la estación de bombeo del PRI es ahora mismo importante. ¿Quién iba a decir a don Álvaro en su momento, cuando se hizo aquella bomba del PRI que bombeaba el agua a Valleguerra, que esa obra de ahí iba, a, de alguna manera, a impulsar toda la obra de Mesa del Mar y toda la obra del litoral?
Creo eso va a ser una realidad, porque llevamos años también mirando.
Es una inversión de casi 10 millones de euros, una inversión
financiada por el Cabildo, ¿no?
No, aquí hay varios financiadores, el Ministerio, bueno, Canarias, el propio municipio, el propio ayuntamiento, pero fíjate que eso sí que es una obra tractora, porque evitas un problema, evitas no, resuelves un problema de aguas residuales en la Mesa del Mar. Y a la vez generas todo el embellecimiento de toda la zona costera. Entonces, estamos hablando de esas dos que ahora mismo son importantes, y por supuesto con el tema del plan de asfaltado, que se nos quedaron muchas calles en el tintero, por bueno, uno de los lotes que no se pudo desarrollar, tenemos que resolver este tema, y es una de las inversiones también que están previstas. Algunos caminos rurales, tenemos que seguir apostando por el tema de agricultura y tenemos que seguir invirtiendo en caminos rurales, es otra de las obras que también van en ese presupuesto. Y sobre todo temas también de alumbrado, muy importante también, de la eficiencia, tenemos que ir en esa línea, es la agenda que tenemos. Entonces hay algunas...
¿Se ha solucionado la prórroga del contrato de la empresa de o se pasa con concurso nuevo?
No, el concurso nuevo está casi pendiente, pues...
está ahora, casi pendiente, me ha gustado esto.
Sí, bueno, a lo que voy es que esto lleva unos trámites, estamos hablando de un contrato de más de 15 millones de euros. Estamos hablando de un contrato muy grande,
importante,
muy
importante. Son muchos años y...
Sí, 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 y además lleva una inversión importante también dentro de los propios pliegos. Y ahora mismo estamos respondiendo a un requerimiento de la Junta Consultiva, ¿no?, referente a los pliegos. Es decir, estamos en los procesos, se está alargando más de lo que nos gustaría.
Que es complicado, un concurso, sí. Una obra pública en sí es complicado, pero sí. Un concurso de este tamaño...
Es el mayor que tenemos en el municipio. Uh-huh.
Ya porque contrato, la basura va dentro del consorcio, con lo cual
sí, el tema de residuos lo tenemos en mancomunado.
En la mancomunidad. Sí, que el que ustedes gestionan 100% es el tema del alumbrado público. Además lo tenéis. Sí, sí. Tanto limpieza viaria como recogida de residuos.
Limpieza viaria y recogida de residuos lo tenemos mancomunados en 6 municipios, la mancomunidad en el nordeste.
Es el contrato más grande que gestionáis.
Ese contrato lo gestiona directamente la mancomunidad, son 50 y pocos millones de euros, pero para 6 municipios, y todos estamos mancomunados en la gestión de residuos y algunos en la limpieza viaria, no todos. Y además hemos apostado, acabamos de aprobar la relación de puestos de trabajo de la mancomunidad hace apenas 2 semanas, y es una apuesta importante porque este tipo de entidades supramunicipales, de alguna manera, empiecen a mancomunar más servicios. Y en esta apuesta la estamos abanderando, que creemos que este tipo de recursos, y además así lo creemos casi todos los municipios que estamos mancomunados, tenemos que apostar por seguir mancomunando y hacer economías de escala y mejorar los servicios, por supuesto.
Más servicio, mejor servicio, a menos coste.
Claro.
Aumentando el volumen.
Sí. Entonces, lo que no puede ser es que este tipo de estructuras, de alguna manera, minen, porque de alguna manera los servicios ya los gestiona la propia mancomunidad, y la mancomunidad tiene una estructura. Entonces, esta apuesta precisamente lo que tiene que hacer es que esa estructura sea tan eficaz y ágil para seguir mancomunando servicios, que se me ocurren muchos. Por ejemplo, parques y jardines.
Hay
muchos. La gestión de parques y jardines, por ejemplo.
Hasta la dependencia.
La dependencia lo hemos
estamos valorando. Ojalá se pudieran mancomunar las policías locales para que haya guardias y no se queden ayuntamientos sin policías locales los fines de semana.
Hay muchos temas
ahí que se abren. Pero hay mucho que avanzar. Bueno, de momento vamos a ir poniendo punto y final, pero yo te quería saber cómo va la salud del pacto, porque ese pacto...
Bien, ¿no? Hacemos equipo, creo que estamos todos a la una y todos tenemos claro la hoja.
Porque los jefes de marina se ponen de acuerdo, el PP y el PSOE no hay manera que arreglen el tema de la inmigración.
Complicadísimo otra vez ahora con estas declaraciones nuevas.
Y ahí tenéis al PP y al PSOE juntos.
Sí, sí. Aquí,
pero ellos se pelean.
Bueno, en el ámbito...
Tú que estás ahí como clavijo, ¿eh?
En el ámbito local, este tipo de políticas más... Aunque es importante, evidentemente, tenemos que ser parte de la solución, pero en lo que es la gestión local estamos ahora mismo más ensimismados en temas de gestión, de organización, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente sin perder el foco de lo que queremos que sea Tacoronte, pero estamos más en la parte de ahora mismo en la parte de gestión y de tener los servicios de calidad y, bueno, si podemos con ese tipo de políticas también activar, como decía antes, actuaciones y también podemos mejorar y aliviar la presión fiscal de los vecinos, pues genial.
Bueno, pues un dato. ¿Puedes valorar en cuánto puede suponer esa reducción de la presión fiscal, en concreto en la contribución? ¿Para un vecino?
Bueno, en este caso en 500.000 euros va a afectar.
¿500.000 euros en su conjunto? Sí. Es decir, que dividido entre 24.000, pues a lo mejor sí. 500 euros para cada vecino de abono en el gasto.
Un 12% de la cuota. Es decir, para los vecinos le va a suponer un 12% de...
De la cuota de catastro.
De la cuota que tiene ahora mismo de IBI. El 12% creo que es una cantidad...
Es un dinerito.
Que es interesante.
Hay IBI en Tacoronte que son salados, ¿eh?
Sí, bueno, de hecho, como novedad hemos aplicado los usos, es decir, pues el IBI, pues el tipo de gravamen se aplica a todo lo que tiene que ver con zona, lo que es zona residencial, pero con temas de industriales, comercio, oficinas y demás, puedes diferenciarlo, pero lo puedes diferenciar solamente en el 10% de ellos. Lo que hemos hecho es buscar el límite superior, ¿no?, del valor catastral, y es decir, aquellos que tienen más, aquellos que tienen mayor valor catastral, se les mantiene el mismo tipo impositivo. Y al 90% de los que tienen menos a partir de ese valor, pues se le hace una reducción conforme a eso, del 0,6 o 0,53. Con lo cual, creo que, es decir, es más, es un impuesto que puedes trabajar en tema de equidad. ¿Qué más tiene? Pues de alguna manera no le reduce de igual forma, ¿no?
Es un discurso que no tiene color político. El que más tiene, que más aporte, es una cosa que yo creo que da igual.
Bueno, pero es novedoso en esta nueva ordenanza, que no estaba. Antes era el mismo tipo de gravamen, ahora se diferencia.
Es más novedoso que Coalición Canaria consiga bajar los impuestos de haberlo prometido. Porque ahí los de ahí arriba del gobierno canario son capaces todavía de bajarlo. Bueno, ¿de tú te acordaste? Sí.
Bueno, hemos bajado, pero también es verdad que con responsabilidad. Es decir, con mucha responsabilidad, porque esto al fin y al cabo merma. Y lo que tienes que hacer es.
Son
que
menos ingresos.
Claro. Y
además, con el objetivo este que tenemos ahí, la duda que tenemos de qué va a pasar con el presupuesto 25, es una apuesta.
Bueno, de momento la previsión que tenemos el presupuesto en Tacoronte aumenta. Aumenta 1,5 millones de euros, más o menos, porque lo que son los ingresos por IJIC, por ejemplo, han crecido, las previsiones son más altas, las liquidaciones del Fondo Canario son mayores, es decir, que realmente de momento, y a espera de las reglas fiscales y cómo va a quedar, ¿no?, que han estado ahí en un limbo.
Están en medio de un limbo.
Sí, sí, sí.
A ver cómo lo sacan.
Sí, antes. Sí. Pero bueno, esa es un poco la idea, y creo que al final es una buena noticia, ¿no?, que el vecino se vea de alguna manera con un poquito más de alivio, sobre todo cuando tenemos unos recursos tan
cuantiosos. Pagar menos impuestos siempre es una buena noticia.
Siempre y cuando no afecte a los servicios. Claro.
Pues don Eduardo Dávila, muchísimas gracias por compartir este ratito y esta información. Y cuando usted quiera, se pasa otra vez por aquí a hablar de fútbol.
Muchas gracias.
O del monumento a Franco.
Y ya estamos hoy con eso.
Hoy tenemos polémica. Hoy tenemos
convivencia, ¿no?
Sí, señor.
Muy bien.
Don Eduardo Dávila, concejal de Hacienda de Tacoronte por Coalición Canaria.
Muy bien, gracias.
Bueno, pues hemos llegado a la segunda pausa musical, que ya estoy viendo llegar a los tertulianos y no les quiero hacer esperar, que después me riñen. Pancho Céspedes nos ofrece Se me antoja.
Se me antoja tu vida cada vez cuando pase. Se me antoja mirarte cuando encargas la risa. Y no quiero dejarte sin mañana en los ojos, con capricho de todo y lo que falte. Se me antoja tu boca, regalo de una noche, que me dejó esperanzas de otro beso que toque. Las lunas de este sueño que he inventado contigo. Prefiero ser tu amante y luego ser tu amigo. Y voy a darle la risa que falta a tu voz. Y voy a darle a tu vida una nueva ilusión. Y voy a darle toditas a tu alma las ganas de hallarte. Las ganas de hallarte en una canción. Esperanzas de otro beso que toque. Las lunas de este sueño que he inventado contigo. Prefiero ser tu amante y luego ser tu amigo. Y voy a darle la risa que falta a tu voz. Y voy a darle a tu vida una nueva ilusión. Voy a darle toditas a tu alma las ganas de hallarte.
voy a darle toditas a tu alma las ganas de hallarte.
Bueno, pues ya estamos, como viene siendo habitual en las últimas semanas, casi puntualmente, con el margen permitido de los 10 minutos de tolerancia.
Sin música ni nada, ¿no? Ni...
Sí. Escucha. A nosotros nos traen recuerdos. Yo con esta música me iba a la cama. Tú no, que eres un poquito mayor que yo. Tú no te ibas a la cama, pero a mí me andaban. Porque Crónicas de un Pueblo tenía dos rombos.
¿Sí? Esa música la pone para que los oyentes sepan.
La era nuestra.
De Braulio, el ciclista de correo, de Braulio del otro. De...
La próxima semana creo que ya tienes reservada la canción de una de Manolo Escobar.
Ah. Oye, pues Manolo Escobar no lo he puesto yo. Ya sabes que en esta casa nos trabajamos hasta la música. Pues esta casa otra cosa no haremos, pero trabajando el programa nos lo trabajamos un rato, el amigo José y yo. Entonces todas las semanas hacemos una selección musical de un autor, un grupo. Llevo unos tiempos haciendo música española. Esta semana es Pancho Céspedes. La semana pasada La Oreja de Van Gogh, la anterior El Canto del Loco. Por la semana que viene estaba pensando en poner a Rafael. Pero lo voy a pensar entre Rafael y Manolo Escobar para la siguiente, porque ya mi amiga Mari me ha dicho que es Pedro Guerra para la semana que viene. Entonces la semana que viene tengo comprometido a Pedro Guerra.
No, Rafael, ¿sí? Con escándalo.
Rafael.
Con lo que nos está cayendo.
Rafael. Don Sebastián Ledema, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Manuel Herrador, muy buenos días.
Avísame la semana que vayas a poner a Sara Montiel para venir.
Sara Montiel no la voy a poner. Ya te lo digo. Sara Montiel no. Es decir, todo lo que suena en esta casa, o le gusta a José, o me gusta a mí, o le gusta a los dos. Ah. Pues yo le voy a la propuesta los domingos por la tarde y él me dice.
Y a la pantalla.
Esto está. Bien, me pone un dedito. Porque si no nos gusta ni a mí, nos castigamos.
Entonces
La Pantoja tampoco.
Tampoco, está vetada.
¿No? José Luis Perales puede ser.
No,
se lo. Y Bárbara Rey.
Tampoco. Pero okay. Te cae bien Bárbara Rey. Siempre me ha caído mal.
Que viene el emérito.
Me canta fatal, aparte de cocinar mal.
Que viene el emérito.
¿Tú qué has dicho? ¿Bárbara y el Rey?
No, Bárbara Rey solo. No.
No, es verdad.
Ahora van a hacer una serie. Antes hicieron una serie en Cristo Rey, que a los que tenemos una edad, pues nos suena raro, eso de Cristo Rey.
Sí.
Porque había unos guerrilleros de Cristo Rey. Aquí ya es que los jóvenes no se acuerdan, pero Cristo Rey
tú tienes fotos en
la era un grupo
en California 47, en la cafetería en Goya, en Madrid, hay fotos tuyas de esa época.
¿Verdad? Y tuyas, cuando íbamos juntos. Yo llevaba la cadena, tú la porra. A ver quién se metía. ¿Tú te acuerdas de Fuerza Nueva, de la gente?
Hombre, claro, por supuesto.
Es que la transición de este país parece que se nos ha pasado el arroz, pero es que hace poco tiempo, ¿eh? Y algunos tenemos recuerdos.
Claro.
Oye, van a hacer una serie, ahora se va a llamar Bárbara Rey. ¿Te gustan los audios? ¿Has oído los audios?
Sí, claro.
Te ha puesto en OK Diario y ha echado un rolazo para ahí para atrás, ¿no?
Lo curioso de ese tema es que... Bueno, yo voy a decir una cosa que suena a cachonde, pero es verdad, ¿no? Bárbara Rey vivía en el edificio donde vivía yo en Madrid. Durante muchos años, hasta que vine aquí al año 83. Y era vecino. Mis padres fueron a su boda con Ángel Cristo. Tenían esa amistad. Entonces yo conozco, pues, de patio de vecindad. Bueno, se llama el edificio en la calle Arturo Soria de Madrid, el Gran Chalet. Y, bueno, piscina y tal. En fin, un inmueble donde se puede hacer vida, no solo en la casa, sino también por jardín y piscina y tal. Igual.
Ah, ya que tu padre llevaba sombrero.
No llevaba sombrero. Entonces no llevaba sombrero, pero... No. Pero te quiero decir que era un... Vivió ahí también un hombre que ya ha fallecido, que, en fin, igual le suena a alguno de ustedes, hablando de música, Tony Luz, que era... fue de Los Pequeñiques.
Los Pequeñiques sí me suena. Y además otro grupo que hay que ponerlo. Porque mira que tiene Los Pequeñiques.
Y entonces yo recuerdo, en ese cotilleo del patio de vecinos, no solo el rey, nosotros recordamos hablar de allí, de ver y de hablar en el edificio de muchísimos más nombres conocidos y famosos del mundo de la política, de la farándula.
Por ejemplo, Adolfo Suárez, que también se dijo que fue amante de Bárbara Rey.
Bueno, yo Adolfo Suárez no lo sé, pero te quiero decir que a donde yo quiero llegar es que esto que está saliendo ahora, que era de dominio público, que además hubo una serie en televisión hace muy poco tiempo, con varios capítulos donde se veía el tema claro. Y ahora no sé por qué de pronto despierta como un nuevo impacto sorpresivo. No
más
lo
que nada por las cosas que hablaba el jefe del Estado con su amante.
No te imaginas por qué puede ser, tú que te dedicas este mundo.
Cuanto
más desvíe...
Echar eso, poner una cortina de humo, ¿no?
Naturalmente.
Pero además son secretos de Estado, ¿no? Porque creo que hubo una aprobación no hace mucho, una concesión de no sé si fue de Esquerra Republicana de Cataluña, que pedía la desclasificación de secretos del Estado.
Sí, estos
audios del CNI, que son del CNI, no son de Bárbara Rey, estarían a lo mejor clasificados y no habían sido públicos. Y ahora sí lo son, ¿no?
Sí. A mí lo que... Fíjate, lo que más me ha molestado, les digo esto sinceramente, ¿no? Es... los comentarios que ha hecho sobre doña Sofía, sobre su mujer, ¿no? El decir
se despacha a gusto, ¿eh?
El decir cosas parecidas a me ha tocado el premio gordo porque ella no se va a ir con ningún hombre y tal, cosas de este tipo, sabiendo todas sus andanzas, ¿no?
Pasa que quién pasa la prueba del algodón. ¿Ustedes se imaginan que les hayan grabado toda su vida sus conversaciones telefónicas desde el teléfono de su casa y se las pongan 30 años después? Igual algunos se nos pone la cara colorada, ¿eh? Yo creo que nadie supera la prueba del algodón, ¿eh?
Sí, pero aquí hemos hablado, y ya le doy paso a mi compañero, aquí siempre hemos hablado que si uno ostenta un cargo de la relevancia que puede ser un alcalde, o ser un diputado, o ser un senador...
No habla por teléfono.
O ser un rey, o ser un monarca, debe no solo de serlo o no en la intimidad, pero tienes que parecerlo, ¿no? Entonces, a mí me parece que debe existir alguna distinción más de que sea un mero mástil y un icono. Tiene que ser algo más, ¿no? Un poco... Mira, si no quieres ser ejemplar, por lo menos no seas lo contrario a la ejemplaridad. Yo entiendo que esto se debe de mantener, porque si no, dice, bueno, y entonces, ¿para qué esta especie de trato de favor, no? Bueno, hasta el punto de que, señor abogado, estaba exonerado de cualquier delito que cometiera, ¿no?, su majestad el rey emérito, ¿no?
Y el actual también.
Y el actual. Entonces, oye, ¿esto por qué se te otorga esta serie de cosas? Pues imaginemos que no vas a ir matando gente, ni robando, ni, ¿sabes?, ni haciendo malversación. Entonces, bueno, yo creo... Bueno,
a Felipe VI sí se le ha puesto complicado. Una vez más, esto le salpica más al hijo que al padre.
Sí, lo que está claro es que aquí no hay casualidades, ¿no? Aquí hay una causalidad y es desviar la atención de los problemas que tiene el señor Sánchez, ¿no? Tiene graves problemas internos, ya hemos visto este fin de semana los problemas que ha tenido con Castilla y León, donde
ha tenido que suspender las primarias.
Donde suspendió las primarias, muy democrático, ¿eh? Muy democrático.
Pero las rectificarán, las volverán a hacer después que pase el Congreso, porque el argumento que han dicho no se pueden hacer votaciones hasta que no se puede sacar el Congreso Nacional, claro, y después los congresos regionales.
Pero hay que ver
No le interesaba que se hayan publicado esos resultados, ¿no?
No. Y lo que está claro es que habría que escuchar a la secretaria de Organización de Castilla y León diciendo lo que dice de Sánchez, ¿no? Es decir, lo que todos pensamos de él, ¿no? De la forma de
y algunos de llevar dentro las y cosas. Algunos dentro del PSOE.
No, dentro del PSOE, claro. Es que eso ahora mismo están atados. Entonces, esto no es casualidad, es desviar la atención para que hablemos de Bárbara Rey. Bueno, de Bárbara Rey hemos conocido, ¿no? Yo me acuerdo en la época, y hombre, yo era muy joven, pero en la época de los años 70, también una affair que tuvo con Carlos Resá, con el jugador de fútbol del Barcelona.
Era la vedette estrella de España, quien no quería tener una relación con Bárbara Rey.
Se le ha comentado hasta, mira, con Manolo Escobar, con Alain Delon, claro, con Resá, con Mochi, con políticos, con
todo. Entonces,
se lo pasaba bien la señora.
La lista y también sabemos de las características de los Borbones con
claro, la mujer. Pero la diferencia para mí entre Bárbara Rey y el emérito es que Bárbara Rey no sale los días 23 o 24 de cada año de diciembre a comerme la oreja. Yeah. Y a decirme cómo me tengo que portar, qué tengo que hacer, tengo que ser bueno, tengo que
no,
ser
familiar. Y después
a ver, vamos a escuchar a Álvaro, que está retenido.
Y después los famosos 50 millones que le pagaron para que no tal, es decir, Claro, eso.
La cifra va por 650 millones.
650.
En este momento, ¿no?
De tus impuestos y de los míos.
Sí. Claro, de la época aquella, ¿no?
Eso
la
más época. Las perlas de, por ejemplo, pues Armada. Mira, Armada ha estado 7 años en la cárcel, se ha ido a Galicia y no ha dicho nada.
Eso es lo más inquietante.
¿Qué es lo que tiene que decir el general?
No ha dicho Armada ni una palabra. ¿De qué tiene que decir
¿qué
la
es
palabra?
Lo que tiene que decir el general? Entonces, chico, es que es unas cosas que dice, y luego sales a darme recomendaciones a ya, final de año. Bueno,
eso es dañino, ¿eh?
Que esté detrás Pedro Sánchez. A mí no me extraña de todo esto, porque ya te digo, no hay casualidades, son causalidades. Y claro, así no hablamos del caso de Begoña o no hablamos del caso.
Vamos a hablar. Pero vamos a escuchar a Álvaro, que está ahí retenido.
No. Vamos a ver, yo es que creo que de lo que ha salido ahora, el 98,5% ya se sabía desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué sale ahora? Pues sale ahora porque todos sabemos lo que hay, lo que va a pasar hoy en la Audiencia Provincial de Madrid, lo que va a pasar pasado mañana con el Fiscal General del Estado, etcétera, etcétera, y hay que sacarlo. Y por otra parte, si eso significa erosión de la monarquía, mejor que mejor. Miel sobre hojuelas. ¿Por qué? Porque yo creo que lo sabe toda España y toda Europa y todo el mundo, que este hombre lo que quiere es llegar a ser el primer presidente de la Tercera República. Y si logra con Bárbara Rey o sin Bárbara Rey ayudarse para cargarse a la monarquía, pues mejor que mejor. En cuanto a
Muy bien tiene que hacerlo Felipe VI para que tengan que ir a 30 años atrás con audios del padre para echar de tierra a su gestión. Claro. Muy bien tiene que hacerlo Felipe VI.
Hombre, y las encuestas te dan que cada vez está teniendo mayor aceptación.
Una vez publicado, el 4 de octubre, una vez publicado los audios, hicieron una encuesta rápidamente de electomanía. ¡Tran! Encuesta. Monarquía República. Y ganó la República. Pero claro, con el ambiente calentito del cabreo generalizado de la gente con los audios del emérito, ¿no?
Y en cuanto a lo de lo que ha ocurrido el sistema dictatorial de este señor, lo que ha hecho en Castilla y León, yo por todo lo que he leído, los estatutos no lo contemplan, porque están diciendo que incumple 4 o 5 artículos, pero no dicen ni uno. No dice ni uno de los 4 o 5 que incumplen.
Yo el único argumento que me parece curiosa. Lógico es, primero arreglamos lo nacional y después vamos a los congresos regionales. Eso es, casi todos los partidos funcionan así.
Pero sin embargo, yo he estado leyendo estos días, que a mí me gusta mucho leer todos los periódicos, un tipo de otro.
Y se puede hacer, ¿no?
Es más, ponía el ejemplo de, no sé si un congreso que se hizo, creo que era en Valencia, donde ya estaban todos, iban al Congreso todos nombrados. ¿Qué ocurre? Que ahora este señor no interesa, pues porque sabe que está en algunos sitios en horas bajas y está intentando que, sobre todo, aquellos que puedan ser contrarios a su línea no salgan ya confirmados antes del Congreso, porque él tiene esperanzas de que una vez el Congreso él salga pues a hombros de la multitud.
Tabla rasa para todos los federaciones.
Nadie se le enfrentará, y como él ahí en Castilla y León tiene, parece que, 3 opciones que puede poner, porque son, tiene a Óscar Puente, que es de Valladolid, tiene
a la ministra de Igualdad.
A la ministra de Igualdad, y tiene no sé cuál de otros ministros.
Tudanca, el actual.
Es de Segovia. O sea que él tiene 2 o 3 peones que quiere colocar, y que esa votación 115 a 14, creo que es, que ha salido, pues a él le viene fatal. Solución: machetazo y se acabó, y aquí mando yo para
es un poco preocupante esa actitud dictatorial.
Claro, lo que está claro
dentro
es,
de su partido,
lo que está claro es que él quiere hacer una limpia de los varones que
de los varones que no le son leales,
que no le son leales, y entonces por eso cuando me pregunto de la encuesta del país, eso tiene también una causalidad. Es decir, es por algo, se dice, ¿no? Y entonces se nos pone que en algunas comunidades estamos 14, 13, 14.
En Andalucía casi un 12%.
Claro, ¿por qué? Porque se quiere cargar al de Andalucía. Entonces, lo que está claro es que él no va a poder ir contra los varones que están gobernando, no va a ir a por paje, se lo tendrá que comer y tendrá que asumir. No irá contra Barbón en Asturias, porque, claro, está gobernando. O contra la de Navarra, porque esa.
Ha puesto él, además, ¿no? A Chivite, a Barbón.
A Chivite.
Y el de Madrid también lo puso él.
Sí, pero ya no.
¿Ya no le gusta?
Ya no le gusta.
No es suficientemente agresivo contra Ayuso, ¿no?
No le gusta.
La saluda por las mañanas, le dice buenos días, y Ayuso ni agua.
Ya, no, y al de Andalucía también lo puso él y...
También se lo va a cargar.
Lo que pasa es que ahí tiene un problema gordo, que parece que a quien quiere poner es a la vicepresidenta.
A María Jesús Montero.
Y yo creo que como la ponga,
la caga.
Va a saber lo que da un peine en Andalucía.
Yo estoy esperando qué pasa con Susana, porque Susana está ahí calladita en el programa de Risto Mejide haciendo sus comentarios.
Sí, pero Susana, ¿tú crees que dará un paso otra vez?
Susana no va a dar la cara si no tiene garantizado que gana.
Claro.
Ya lo que le pasó la otra vez no va a pasar más.
Ya lo hizo y perdió.
Si tiene garantizado que gana, sale.
Susana... Y aparte, ahora mismo, yo no veo a nadie que le pueda hacer sombra a Sánchez, ¿no? Sánchez ha copado todo el partido.
Ávalos.
Se ha cargado. ni Ávalos, que le saque Ávalos, ahora lo que sea, ¿no?
¿Te imaginas?
Pero que... Es lo que quiere dejar, es... Puede pensar que esto está acabando, lo puede pensar también, y él quiere dejar un partido pues de lealtad hacia él, ¿no? Y si él se va, pues dejar a su gente, ¿no?
¿No hay posibilidad de que vuelva Zapatero?
Ojalá no.
Zapatero, yo no sé quién es peor. Solo le interesa Venezuela, nada más. Venezuela y los
Zapatero
países sudamericanos.
Que se ate bien el cinturón de pantalón, porque...
Este miércoles va a dar explicaciones qué pasó en Venezuela, ¿no? Sí,
igual sí. Tiene que ir al Tribunal Penal Internacional, y no pedido solamente por gente española. Hay varios países americanos que han pedido que vaya al Tribunal Penal Internacional. Y eso ya son palabras mayores.
Por su complicidad con el régimen de Maduro.
Claro.
Por encubrir cosas.
Sí, y los intereses que debe tener, porque todo se mueve por intereses económicos.
¿Se han dado cuenta
que algo debe tener? Porque
que nosotros no tenemos información, que estoy seguro que de dirigentes de Hispanoamérica tienen.
Se maneja, sí, claro. Sí, por ideología propia no creo que sea esa entrega denodada hacia el apoyo a Maduro. O sea, ahí tiene que haber evidentemente otra motivación que no solo sea la ideológica, ¿no? Sin duda, vamos.
¿El dólar?
Sin duda.
¿El eurodólar?
Sí, o el macrodólar. O las minas de oro. Sí.
Dinerito.
O los intereses. Los intereses en compañías petrolíferas.
De todas formas, estamos ya normalizando que Sánchez sea capaz de ceder todo lo que le presionen y le pidan mientras necesite el voto de alguien para gobernar. Todo, o sea, es ilimitado lo que va cediendo sin ningún problema, y por otro lado, a la par, ir forjándose una autonomía dentro del partido para ser una especie de símbolo inamovible,
virrey,
y que nadie se atreve a darle un empujoncito, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Es este tema, cómo maneja a todos y cómo luego se le vuelve a votar y cómo... Y cómo ha dejado ya el PSOE del PSOE que hemos conocido todos, cómo lo ha dejado ya años luz de lo que hay en este momento. Y es absolutamente...
Bueno, hay muchos escándalos en torno al PSOE. Esta semana, lo decía Álvaro, está hoy la Audiencia Provincial de Madrid. Después está si van a admitir a trámite lo del Fiscal General del Estado. También si va a admitir a trámite la denuncia del señor Sánchez contra el juez Peinado. Hay bastantes resoluciones que se van a conocer esta semana. Pero este fin de semana hemos conocido que los abucheos ya no son exclusivos para Sánchez. Ahí ya lo han puesto a caer de un burro en Tarragona.
Sí, claro.
En un concurso de Castellets. Al Marlaska en Mérida con el Día de la Patrona de la Guardia Civil.
Que Puigdemont ya salió en las redes sociales.
Tenemos otros escandalitos como el del escolta este de Marlaska, que 8 años de prisión y aquí nadie dice nada.
Sí,
y el tipo era el responsable de custodiar los alijos de droga imputados, que había intervenido la policía. Tenemos el otro tema también que se van conociendo y tampoco van saliendo muy bien, como el tribunal que eligió al hermano de Pedro Sánchez como miembro del... que resulta que no tenía ni uno de los cuatro, tenía formación ninguna en música, y lo eligen. Eso sí, eran afiliados del PSOE. Y todo este tipo de cosas que la estamos normalizando y que la población, aparte de no enterarse mucho, porque los medios no lo facilitan, es que nos da un poco igual.
Y además me da la sensación que es el pico del iceberg. O sea, me da la sensación que conocemos nada más que la cremita de arriba, ¿no? Un poquito, ¿no? Pero eso debe tener un vaso debajo importante.
Claro,
¿no?
Por eso es por lo que él está intentando aguantar como sea, porque él sabe que como haya elecciones y haya cambio de gobierno...
Sí, las gavetas se abren y...
Uy, entonces...
Pero cuanto más tiempo pasa, más gavetas va a haber, porque se las va llenando por día. Esto no...
Sí, pero
Sí, no, él no para. Él no para los escándalos.
Creo que tenemos al otro lado de la telefónica a nuestro querido amigo Gaspar, que está en Badajoz. No sé si estará haciendo parte del tribunal para seleccionar en manos de Pedro Sánchez. Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Buenos días, buenos días, Gaspar. Qué bien.
Todo bien. Yo estoy en Crónicas del Pueblo.
Qué bueno. Ahí.
Está organizando el Congreso Regional del PSOE extremeño. Sí. No nos engañe. Pues te ha gustado el de Castilla y León. Dice, a ver si hago yo uno parecido aquí en Extremadura. Que también le metemos 114 a 7, como el Barça con...
Oye, Gaspar, el acentillo ese que se te está poniendo medio portugués, ¿se debe a algo o es por la proximidad nada más?
No, hombre, no. Yo me llevo muy bien con los portugueses, son amigos. Y ayer comí precisamente...
¿Bacalao?
En Olivenza. Olivenza, que bueno. Está en el límite con Portugal, sí, claro.
Claro.
Estuve allí, sí, nada, y muy bien. Yo me llevo bien, me hice una fotografía también allí en el río Guadiana, porque el margen derecho es portugués, el margen izquierdo es español.
Pero sin gente, frontera. No, tú solo, porque hacerse foto con gente, sí, sabe que al final es peligroso.
¿Y qué dicen los habitantes de Olivenza de la petición del ministro portugués?
No, nada, eso no lo hacen ni caso, porque además... Los oliventinos son españoles, aunque realmente tienen raíces y apellidos, claro, portugueses, muchos de ellos, pero ya desde 1804, ya con la Guerra de las Naranjas, ya dijeron que los portugueses que eran españoles y volvían a España, porque al fin y al cabo, en el siglo XIV o XIII era español, pero ya por un tratado de 1280 por ahí, se rompió la frontera, se lo tomó Portugal, y estuvo portugués durante un tiempo, hasta Felipe IV, que ya en 1702, cuando muere Carlos II, vuelve a la corona española Portugal, y ahí se arma el lío, ya está. Bueno, que es cuestión de leer la historia, que es muy entretenida, ¿eh? Sí. Y muy diversa, y realmente merece la pena conocer esta zona, porque tiene una riqueza monumental desde todo punto de vista, y sobre todo paisajística, ¿no? Paisajística y riqueza popular. Ahora está bien, está sufriendo la zona como toda España, y me refiero a toda España, a todo el centro de la península, en la despoblación, ¿no? La gente se marcha porque no ve perspectiva de futuro. Pero bueno, esto ya no se va a arreglar de forma inmediata, porque ahora la preocupación es cómo destrozamos la monarquía y ponemos al largo caballero nuevo que intenta reverdecer la República. Y creo que además ahí alguien manifestó hace dos minutitos que os oí que, en fin, que quiere volver la República aquí. Entonces, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es entretenido. Esto lo digo de forma atropellada, pues porque es que son los momentos de confusión que estamos sufriendo todos, y que estamos padeciendo y que lo vamos a pagar caro.
Totalmente de acuerdo, y sobre todo porque los hechos, estamos hablando de más de 30 años, ¿eh? Estamos hablando de hechos 30 y 40 años, y por eso decía que esto es una causalidad de todo lo que nos está ocurriendo ahora mismo en España, ¿no? Y cargar contra la monarquía. La mejor respuesta fue la de Felipe González, cuando le preguntaron sobre si había escuchado los audios, ¿no? Y él poco menos lo que dijo, dice, ni lo he escuchado ni me interesa. Es decir, yo creo que ahora en España tenemos problemas más graves que remover lo que pasó en el pasado. Nos duele algunas cosas, está claro.
Y pero, que poco aporta nuevo, como decía Álvaro, es que el 90% se conocía.
Y simplemente es por manipular y por eso, por intentar ser el primer presidente de la Tercera República, ¿no? De la Tercera, sí, República en España.
Pero vamos,
¿no?
De todas formas...
Será el objetivo de
toda Pedro forma, Sánchez, ¿no? Yo creo que nadie duda que en aquellos años no sería el único infiel que tenía responsabilidades de Estado en este país.
Ya.
¿No? O sea, ya puestos a jugar al Monopoly... pues vamos a sacar todas las cartas y vamos a ver si fue el único que se salió de la promesa matrimonial.
Por ahí un tertuliano de la primera cadena de televisión española, de la 1, que dicen que es hijo de una relación extramatrimonial de Felipe González con una conocida cineasta.
Por eso, claro, pero por eso digo que...
Pero y yo es que con esto...
Dicen, yo no lo sé, yo no estaba.
Nos están distrayendo,
yo con
porque
esto...
Porque hay una intencionalidad de controlar todo esto, ¿no? Y cómo se ha sacado esto de forma que no es nada sorpresivo, porque aparecerán más cosas, porque la situación... Mira, los que estuvimos en la transición, y yo tuve la fortuna de vivir en la transición... porque además fue coincidente con mi llegada a Canarias. Bueno, mi llegada a Canarias fue un poquito antes, fue seis años antes de la transición, pero viví en directo la transición y fue un momento de cuando conseguimos la democracia, la libertad, y cómo la generosidad del propio rey Juan Carlos, que pudiendo haber sido un rey absolutista, que era lo que quería el franquismo, él dijo que no, y puso en marcha la creatividad con los políticos de la época que tenían significación importante, diciendo no, la monarquía parlamentaria, que es la que tenemos actualmente, caso único en el mundo, la monarquía parlamentaria, las otras monarquías no son parlamentarias, son sucedáneas, son temporales y son mediáticas y viven de las revistas y de la tontería. Pero realmente el rey Juan Carlos dijo, yo no quiero ser absolutista, y le dio la posibilidad al pueblo español de que fuera el representante, el jefe del Estado del pueblo, pero realmente el tema del Parlamento, que era quien tenía que regir la vida política en España. Y esa riqueza yo por lo menos la viví directamente, y creo que alguno más de la mesa, creo que, o por lo menos coincidente. Sí, yo nací el mismo año que...
Y algunos quieren tapar esa historia, ¿eh? Algunos quieren tapar esa historia.
Claro.
Pero esa ese es el problema, es la intencionalidad, que quieren tapar la historia. Y aquella hubo los primeros 10 años de la democracia, desde el año 79, con las primeras elecciones democráticas que se hicieron en los ayuntamientos, 1979, la generación del 79, de los alcaldes del 79, de la cual ya estoy muy orgulloso de haber participado, y pusimos en marcha el país en funcionamiento con una vía totalmente democrática y participativa del pueblo, donde el pueblo tenía el poder de elegir a sus propios rectores políticos. Bueno, pues el rey Juan Carlos esto lo posibilitó, y hasta los comunistas de la época
se lo reconocían.
Lo reconocen, o sea que fue una riqueza participativa, pero tremenda, y tenemos que estar muy agradecidos a esa situación. Ahora, que hubo convulsiones, sí. ¿Quién paró el 23F? El rey Juan Carlos. Que el general Armada, que quiso jugar de forma sorpresiva a última hora y decir con algún militar más, el capitán general, por ejemplo, de Valencia y compañía, que quisieron dar un pequeño salto para coger el poder militar, no erradicar la monarquía, sino hacer lo que querían hacer para controlar el ejército. Bueno, pues eso es la situación que se montó, y es lo que se está ahora intentar desfigurar ahora, y están intentando sacar cosas del 23F, de Armada, utilizando a la vedetera esta de la Bárbara Rey.
Genera inquietud el comentario de que Armada no dijo ni una palabra.
Ese hombre se apartó, efectivamente, eso fue así. Además, circunstancialmente, yo tenía que haber estado el 23F en el Parlamento, y creo que lo he comentado alguna vez, y además la voy a llevar a Tenerife para que lo veáis. Yo tenía que haber estado allí, y mi mujer, cuando yo estaba en la consulta, tenía en los Islos, me llamó y dice, Gaspar, mira que ha entrado el ejército, y no vas a poder ir a las Cortes. Porque tenía una cita allí hecha con los del Partido Socialista, concretamente con Alfonso y con Felipe. Y tengo esa documentación. grabación, la tengo, o sea, que pudo haber sido y aquello se cortó. Bueno, pues eso me enorgulló enormemente porque, además, siguieron contando conmigo y yo colaborando, pero yo sin dejar la medicina. Y después ahí, yo no quiero monumentos de nada, de ningún tipo, pero yo fui un humilde político de pueblo que estaba aprendiendo a hacer política, pero con generosidad hacia las personas que nos habían traído la libertad al pueblo. O sea, esas personas son las que quieren destruir ahora mismo. Y esto está detrás de todo esto, pues indudablemente, pues Pedro Sánchez, que quiere tener un protagonismo de futuro, y ya que con una estirpe de ciudadanos que lleva detrás y que los está intentando colocar. ¿Cómo ha desaparecido al Partido Socialista? Lo ha anulado, se lo ha cargado, se lo ha fulminado totalmente, inventó lo de las primarias y se ha cargado el partido, como se está cargando ahora el Partido Socialista en León y Castellano.
¿Y cuántos socialistas habrá en este discurso que tú estás esgrimiendo?
Hay muchos, ¿eh? De aquella época, no escucho tantos, ¿eh? Todos los que yo conozco. De aquella época prácticamente todos.
Pero esos están todos en la fachosfera, Gaspar. Esos están en la fachosfera y...
Sí, pero por ejemplo...
Fue cuando se contaminó la política con el poder económico y vino la corrupción, que ya empezó en los años 80, a finales de los 80 y principios de los 90.
Pero ahora tenemos solución desde el PSOE a la situación de Pedro Sánchez. Es decir, ¿desde el PSOE se le va a hacer oposición al sanchismo o no?
Desde el PSOE... ¿De qué PSOE hablamos? Porque es que el PSOE está controlado, está desaparecido.
De la afiliación de base de los militantes de base.
El sanchismo es el que está ahora mismo en el poder político. El Partido Socialista está controlado, está silenciado totalmente. Pues ahí tenemos pues personajes ilustres como Redondo y compañía que están
expulsados.
Apartados de la política. Expulsados de la política.
Pero no va a haber nadie, porque yo es que escucho muchos socialistas de convicción, gente progresista de verdad, del PSOE de toda la vida, no mayores solamente, sino también gente de 30, 40 años, que no están conformes con lo que está pasando. ¿En algún momento va a haber alguna revolución dentro del PSOE o eso es utópico?
Pues no, por supuesto, se producirá. Eso se producirá, pero porque no es la primera vez que el Partido Socialista prácticamente se autoliquida, hacen una revolución interna. No es la primera vez, es cuestión de leer la historia. El partido tiene 130 años de historia, o 140, y entonces ha habido fases de este tipo. Concretamente en la Segunda República pues pasó lo mismo, ¿no? Porque el mismo Largo Caballero como se cargó el Partido Socialista y se cargó a España y produjo la Guerra Civil. Largo Caballero fue así y este es el y Pedro Sánchez quiere ser el sucesor de Largo Caballero.
Bueno, vamos a cambiar el tema.
Largo Caballero es curioso.
No, pero yo tengo una duda, Gaspar. Si, por ejemplo, si se demostrara judicialmente que Begoña Gómez ha incurrido en algún delito penal, ¿no? ¿No sería el momento para que quien nos come la oreja por la legalidad, por el que todo vaya bien, por la honestidad, por la honradez, etcétera, en este caso su marido, dimitiera? O los miles y miles de afiliados del PSOE le dijeran: Sánchez, da un paseo al lado, tío, porque es que, mira, que haya un corrupto, pregunto, un presunto corrupto, en una aldea de una comunidad autónoma perdida, no tiene responsabilidad. Ahora, que en tu casa lo exista, lo haya, lo conozcas, y yo... Pregunto por qué en Europa le descubren a uno un parrafito copiado de una tesis de otro y dimite. O por qué le descubren una pequeña infidelidad y dimite. O por qué hace una fiesta dentro de una instalación institucional, se filtra y dimite. Y aquí, chico, podemos seguir aguantando, por ejemplo, que esto ocurriera. Que Begoña Gómez tuviera responsabilidades de algún ilícito. Y va a dimitir Sánchez.
No, eso nunca.
Él dirá que es su mujer.
Eso nunca.
Pero
eso
mira,
no.
Ya se está dando por hecho que si pasado mañana el Supremo imputa al fiscal general del Estado, no va a dimitir.
Y entonces,
el fiscal general del Estado no va a dimitir.
Y eso es propio. Pedro Sánchez dirá, no, lo que haya hecho mi mujer porque tengo yo que dimitir. Somos dos personas diferentes. Verás cómo lo dice, verás cómo lo dice. Él no va a dimitir, por supuesto.
Y si eso tiene que sí. sacrificarlo, la va a sacrificar. Eso
se
lo,
va a divorciar de él, lo, como la infanta con Urdangarín.
Pero vamos a ver. Pero él está informado de lo que hace su mujer, sí o no.
Pero de todo
pues sí. Lógicamente, claro. ¿No?
Hombre, estaba,
sí.
estaba.
Entonces, si estás informado, hablando todo presunto, ¿eh? Y si estás informado y resulta que se comprueba que no es de ley lo que has hecho y tú estás informado, no lo has evitado. Si no lo has evitado, ¿cuál es la solución? Exígemelo a mí como ciudadano. Pero yo no, sí, yo sí tengo que cumplir la ley.
Pero es que, ¿cómo que
aunque no sea ilegal, no lo que estaba ha hecho informado? Amorales, yo,
es eso, amoral, pero no. Pero esa vamos a ver, de Begoña Gómez, estaba...
aunque no sea ilegal, utilizar, a mí no me parece.
Utilizar la Moncloa. En algunas reuniones aparecía Sánchez, saludaba y demás. Es decir, vamos a ver, es que blanco y en botella no podemos estar hablando de vino de no sé dónde, ¿vale? No, pero, es decir, lo que está claro es que Sánchez tiene una forma de gobernar dentro incluso de la impunidad, porque le da lo mismo, ¿no? Y estamos hablando del caso Ávalos, estamos hablando de lo de Coldo, estamos hablando de un montón de casos que realmente no tiene trascendencia, no tiene trascendencia, ninguna.
Y que
ninguna.
Si su mujer es condenada, sí. él automáticamente vendrá un indulto. Vale, claro.
Seguramente será eso.
Yo pregunto, claro. ¿Mi mujer podría claro. haber hecho lo mismo que ha hecho la del presidente? ¿Podría llegar a Mira. Ser adjunta a la cátedra y directora de tres máster oficiales en la Complutense?
No.
¿Puede existir alguien que dude que influye esa figura para conseguir todo lo que ha conseguido?
Ninguno.
Nadie, por eso te digo, nadie, aunque no sea ilegal,
ninguno.
Pero es amoral.
Este señor es especial, o es que todavía
si
no lo hemos
condenado.
Este señor es especial.
Lo del indulto no. Para eso todo. Tienes el Tribunal Constitucional, que tienes a quien tienes en el Tribunal Constitucional, que no tiene ningún tipo de reparo de resolverlo.
Vamos a ver qué hace la Audiencia Provincial de Madrid.
Bueno.
Pues yo tengo la sensación de que va a dar un espaldarazo serio a Peinado.
Bueno, eso parece.
Ni va a agotar la investigación ni la va a archivar.
Eso es lo que parece.
Eso es lo que parece.
Eso es, lo que parece,
es que eso sería bueno. lo razonable, porque ¿por qué va a tener un trato diferente de cualquier persona?
Pues ya van a salir los progres o los falsamente llamados progresistas diciendo que es que los jueces no van a condenar a los jueces y que van a ser un poco menos que como los médicos, ¿no?
Pero entonces están dudando.
Ya verás que
están dudando entonces de la justicia.
Claro,
si el propio gobierno y mi propio presidente dura. Duda de la justicia
si
de
no
este país.
Razón, lo han hecho ya
pero si se duda de la justicia sin ningún dato, pero es que con toda la información que ha salido, ¿alguien duda que es que hay que investigarlo?
Pero por Dios.
¿Alguien duda que hay que investigarlo con todo lo que ha salido? Lo que tú acabas de decir, mi mujer sin título universitario viene el rector a mi casa a hablar con ella a ver si le dan una cátedra. A tu mujer se lo hacen, a lo mejor
no. El rector está investigado. El rector está investigado por haber cometido alguna irregularidad. Que después será delito o no. Yo es que
pero la incongruencia de esto es que estemos hablando de casos de hace 40 años y buscando el reproche. Incluso algunos pensarán, porque como me preguntó don Manuel Herrador, me preguntó, oye, esto ya está prescrito, si hubieran delitos, y eso está más que prescrito, y sobre todo porque el rey en aquel momento era inviolable, es decir, no podemos hacer nada. Y yo respaldo lo que está diciendo, yo era muy, muy joven, pero respaldo lo que está diciendo. Los momentos y la labor que hizo el rey de traer la democracia, de consolidar la democracia, e incluso ahora poniendo dudas sobre el 20F. Si el rey hubiera dado el paso adelante y era ese tapado, pues hubiera prosperado el golpe de Estado. Si tenían el ejército controlado, la mayoría del ejército controlado. Es verdad que la población pues se quedó ahí, estamos hablando del año 81, se quedó ahí expectante, pero tampoco creo que hubiera prosperado desde el punto de vista de los ciudadanos, ¿no? Y más,
más de algún archivador comunista se quemó esa noche
y se
rompió.
Sí.
Y una teoría
que más de alguna, el champán se abrió.
Y en la teoría casa... de la conspiración que más me puedo llegar a creer, más avanzada, ¿no? Nada que el rey quisiera dar una marcha atrás en la democracia española, que él había iniciado, era absurdo, además, cuatro años antes. Yo lo más que puedo llegar a pensar, que sea verdad, es que el rey en ese momento necesitaba un respaldo popular había muchas dudas sobre la figura del rey, la legitimidad del rey, y en ese momento España necesitaba un respaldo de la figura, de la autoridad moral del rey para ser el líder de la transición y el líder del país, y que a alguien se le ocurrió montar esto sabiendo cómo iba a acabar. Es sí, decir, sabiendo el final, es decir, montamos el golpe de Estado para que el rey salga a defender a los españoles. Hasta ahí puedo llegar a comerme. Ahora, que lo que quieren hacer ver es que el rey fue el que motivó. Eso es como de loco, no han vivido esa España.
Pero además, ¿por qué se está sacando lo de hace 40 años? Porque además, yo hago la misma pregunta ahora que la que hacía hace un año, dos, tres, cuatro, con lo de la memoria histórica. ¿Y por qué nos paramos hace 40 años? Y entonces me empiezo a preguntar lo
que ocurrió para atrás, vámonos a la hace primera, 60, a la primera República,
hace 80, a la hace 100. ¿Por qué me paro en el 70 y no sé cuánto, o en el 80 y no sé cuánto? ¿Por qué no me paro en el 40, o en el 30, o en el 20?
O en el siglo XVII.
Claro, es que...
O por como esa, México en el siglo XV.
Por esa regla 3, claro. Empieza a ser razonable lo de México. Lo de México, bueno, total, son 500 años, nada más. ¿Qué más da? Pues, oye, vamos a reclamarle a Italia porque cuando nos invadieron los romanos y a...
O Córcega, que ha sido española hasta hace 4 días. Vamos por ella.
Es un disparate sin sentido. ¿Por qué? Porque hay que tapar lo que hay que tapar.
Me estoy acordando ahora de que, sin embargo, que poquitas veces nos ponen la imagen del general, creo que era general en ese momento, Gutiérrez Mellado, ¿no? Y de Adolfo Suárez, de pie, posición de...
Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno.
Vicepresidente del gobierno, y Suárez, y todo el hemiciclo escondido. Detrás de los sí, sillones, y ellos dos de pie frente a las órdenes y a los disparos de Tejero.
Hay quien dice que Santiago Carrillo tampoco se metió debajo de la...
A Gutiérrez Mellado le hicieron una lucha canaria, un cango, para intentar tirarlo, que no lo tiraron.
Y no lo tiraron. ¿Eh? No lo tiraron.
Un señor que tenía a lo mejor cerca de
70 años,
de sus 80 años.
¿Más de 70 tenía?
Yo creo que sí, porque...
Sí, más de 70 seguros.
Pero esa parte de la historia la queremos tapar, que fue importantísimo para nosotros. Yo creo que eso, además, en ese momento, ¿no? El respaldo de la mayoría de los españoles a ese proceso de democratización de España, de ir avanzando, eso nos ha producido, yo creo, que avanzar como sociedad también, ¿no? Es decir, y ahora vamos a volver de atrás, vamos a analizar todo eso. Realmente no tiene sentido. El único sentido y la única explicación es el respaldo que necesita Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, eliminar la monarquía y él, pues, convertirse con un poder absoluto, ¿no?
Bueno, tenemos temas locales que son interesantes. Sí. Vamos rapidito porque hay primero la levantada del PP de la mesa de negociación de los migrantes, el reparto de migrantes menores no acompañados que soportan en la comunidad autónoma de Canarias. ¿Está justificado ese levantarse o cortito?
Vamos a ver, es una suspensión. Una suspensión ante una información que aparece, que, por cierto, algunos de esos que enseguida... Los bulos, no, bulos no. Es decir, el gobierno del Estado no ha hecho absolutamente nada con Europa. Para,
no ha transmitido.
Ni para transmitir.
Ni pedir ayuda.
No. Ni para pedir el frente, ¿vale? Que podemos estar hablando de 3.000. Para salvar gente. Para salvar gente, no como, como,
pero eso no se sabía,
como
Sebastián.
Órgano represor, como órgano represor. Sí, lo íbamos sabiendo, pero claro, cuando la semana pasada aparece la noticia de que Europa está dispuesta a aceptar derivaciones de esos menores y que no se lo había pedido el... Oye, es que de verdad, por lo menos...
No se lo pidieron.
Y además, ratificado, porque escuché las declaraciones de Ángel Víctor Torres, efectivamente, no mientan, porque algunos mienten. Ángel Víctor Torres ha ratificado, porque, hombre, algo de decencia tendrá, y acepta diciendo, no lo hemos pedido, pero lo vamos a pedir. Es decir, que
reconoce no has hecho... Pero eso es motivo para que se levanten de la mesa.
No, pero vamos a ver, es una suspensión. Eso no quiere decir que no vayamos a retomar esa reforma que necesitamos. Pero es más, es que lo que se descubre es que realmente no les interesa ni la ayuda de Europa, ni les interesa llegar a un acuerdo en la implantación del frente. ¿Por qué? Porque
la ruta inmigrante suya es la del Mediterráneo. Nos lo dijo y todavía no ha rectificado. Todavía no la he oído rectificar, esa es la de ustedes.
¿Y por qué hay intereses? Hay intereses más allá de decir...
La explotación de las aguas atlánticas.
¿Entiendes? Hay intereses...
La discusión del Sáhara, que está ahí pendiente también, que está relacionado también con esta cuestión.
Por cierto, ¿sabes qué? Al final expulsaron claro. a estos activistas saharaui.
Sin ruido.
Marlaska cogió, no le aceptó el asilo y...
No se habla.
Los derivaron. La izquierda, coño. ¿Dónde está la izquierda? Y perdón por lo de eso. ¿Dónde está la izquierda que siempre ha apoyado a los saharauis y demás? ¿Dónde está? ¿Eh? Los cogieron, los han expulsado, los han llevado a
todos
Marruecos.
No, a todos no.
Bueno,
a 10.
A 10. Lo han llevado a Marruecos e inmediatamente que han pisado suelo marroquí han sido detenidos.
Hombre, claro.
Han sido detenidos. Claro. Y ya sabemos la defensa de los derechos humanos que hace Marruecos.
Va a seguir, ¿no? El gobierno español va a hacer un seguimiento de la detención de esas personas que el gobierno español ha puesto en Marruecos.
No se ha dicho ni siquiera que se han devuelto. No se ha dicho, ni nadie ha hecho, se ha hecho eco de esa noticia. Bueno, aquí sí lo dijimos, que iban a expulsar a 10. No sabía si habían expulsado a más.
No, ya los expulsaron y ya los detuvieron en Marruecos.
A mí me parece mentira que este señor sea juez. Además, era un reputado juez en su momento.
Marlaska.
Y lo que está
promocionado por el PP de Rajoy.
Lo que está haciendo
promocionado
es verdaderamente increíble lo que hace este señor.
Ahí ves los errores que comete.
Igual hay que ver que Dolores Delgado y el juez Garzón de Marlaska, porque como hablaban de él en Colombia, igual saben un montón de cosas de él.
Pues
lo que y sea. Lo tienen ahí puesto. Pues vamos, ha caído un burro, Baltasar Garzón y Dolores Delgado, pero ha caído un burro, ¿eh?
No, y aparte ha sido reprobado varias veces en el Congreso.
Hay grabaciones, sí. En el Senado. Y no del año 90, de hace cuatro días.
Que en lugar de sacar las grabaciones de Bárbara Rey, que saquen esas grabaciones.
Y después de esas grabaciones fue fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
El juez Marlaska, en el Teatro Romano de Mérida, hace 2 días,
sí. Ahí
recibió una sonora pitada de todo el mundo.
Lo hemos comentado esta mañana.
Sí. Lo comentaste.
Lo hemos comentado, en el Teatro de Mérida.
Pero al entrar y al salir, pero importante, ¿eh? Y este hombre se ha quedado tranquilo, ¿eh? No sé qué genes tendrá. Ahora, lo que sí es cierto es que tiene el amparo de la política sanchista, pero a tope.
Sí. No hemos olvidado de las cosas que hizo al principio de la pandemia con un coronel de la Guardia Civil, ¿eh? No hemos olvidado que le exigía que le informara a él antes que a un juez. Pero es que no hemos olvidado. Este Marlaska lleva ya un recorrido fino, ¿eh?
Sí, sí.
Que eso es de loco, ¿no? Es decir, un tipo que está investigando dice que tiene que ponerle la información al ministerio antes que al juez. Y entonces, como hace su trabajo bien hecho, y se le pone la información al juez y no al ministro, el tipo se lo carga.
Se lo cesa, sí.
Lo denuncia y dice, no, tiene usted que reponer al tipo este en su... En nada, y pasa de... Y aquí nadie dice nada.
A mí lo que
No es entendible que este hombre, un juez que tuvo una trascendencia importante en la magistratura en el País Vasco, cuando estaba allí en ejercicio de la judicial, se ha hundido en la miseria humana y profesional y política, ¿eh? Y además... No se sabe por qué, realmente no se sabe por qué, porque detrás de todo esto hay algo que se le escapa a la ciudadanía, pero que se intuyen en determinados círculos próximos a él. O sea, además, el odio que le profesa a los que él considera sus enemigos, como el coronel ese López de los Cobos, que se ha negado a ascenderlo a general, que tenía que haber propuesto para que se ascendiera, pero una persecución lamentable. Es un psicópata, ¿me entiendes, este hombre? Y de una perversión mental horrorosa. ¿Y cómo ha destruido su carrera profesional en base a no sé qué? Porque es que ya él no tiene futuro de ningún tipo. Pero este hombre va a morir matando. Va a morir matando y va a deshacer, vamos, totalmente. Y a la Guardia Civil le ha hecho un daño horroroso. Pero, en fin, eso es lo que tenemos, eso es la situación que estamos heredando. Hay una convulsión social que vamos a ver cómo la podemos tolerar y aguantar. Y eso los españoles está en nuestras manos, en el ejercicio democrático, de la acción democrática, podemos resolverlo. Pero que es que nos están maniatando y a todos los partidos políticos que tienen posibilidad de gobierno, los están condicionando y les están haciendo la vida imposible, entregando precisamente a los personajes que han luchado, que son inconstitucionales, como son los terroristas y los separatistas, como se ha puesto la gobernación de este país en manos de estos políticos. Pero ¿cómo estamos consintiendo esto? ¿Cómo lo podemos tolerar esto? Bueno, pues así está la circunstancia.
Pues don Gaspar, tenemos que dejarlo aquí y la semana que viene volvemos a intentar conectarte telefónicamente.
Muy bien.
Disfrute usted ahí, en buena
espero
tierra.
Espero que sí, espero que sí. Muchas gracias a todos.
Gaspar, obligado pelo seu telefonema.
Un abrazo, Gaspar.
Oye, pues se nos quedan el tema del monumento a Franco, cortito análisis. ¿Creen que seremos capaces de reasignar ese monumento a la Concordia? ¿Seremos capaces?
El de la Avenida Naga con sí. La Rambla del General Franco.
El de la espada, el ángel.
Qué pereza de verdad sacar estos temas otra vez, macho.
Pues nos queda todavía. Pero lo podremos reasignar, es fácil, ¿no? Que además nos ahorramos de molerlo.
Yo creo que además ese sitio se puede mejorar. Es decir, puede recondicionar, es decir, puede ser una...
bueno, esto es como el anillo peatonal de Padre Ancheta, que esto cada vez que a alguien se le ocurra, pues sacamos una foto. Vamos para allá con el camión, venga, una foto.
¿Y el Padre Ancheta dónde está, por cierto?
Allí el otro día
me lo preguntó alguien, dice, ¿y dónde está el Padre Ancheta?
Lo van a restaurar.
Lo colocaron en la parte alta de una de las esquinas.
Sobre esa escultura que de la que hablamos. Que muchos conocemos como el monumento a Franco, se conocía antiguamente. Es que hago la misma pregunta que hacía hace un momento, pero vamos a ver. Y vamos a revisar todas las personas que tienen una escultura hace 100 años, hace 200, hace 300.
No, de la época de los Reyes Católicos. Deberíamos entonces quitar la figura en el Congreso de los Diputados. Está Fernando Isabel. Entonces deberíamos coger y quitarla.
¿Y Largo Caballero?
Largo Caballero, que de algunas partes ha desaparecido.
Es una auténtica vergüenza que los que nos gobiernan no estén por encima del odio y del rencor, que eso es algo que nos pertenece a los ciudadanos.
Esa es la reconciliación que tuvimos.
El odio y el rencor no es medible. Yo puedo tener ya odio toda mi vida y rencor, pero tiene que haber alguien por encima y capaz de ponerle a eso fecha de caducidad legal y oficial y no estar recurriendo a esto cada vez que hay que sacar una cortina de humo.
A mí me dice que allí está la figura de Franco.
Yo no lo veo por ningún lado.
Pero yo no la veo.
Se parece más a José Antonio. Pero en la cara del que va encima del ángel.
Pero es que si estuviese... Repito, y vamos a quitar todas las...
Vamos a mí
las que no fueron dictadores, porque ¿quién fue dictador antes del siglo
XIX? Los dictadores de derecha sí, los dictadores de izquierda lo planteamos.
La historia es historia, déjalo ahí y recuerda... ¿Verdad?
Yo soy misil de esa opinión.
Claro.
Y si quieres ponle ahí unos cipresitos para que quede más bonito.
Bueno, no hace mucho... Yo me acuerdo, cuando estaba en el Ayuntamiento de Los Realejos, que vino un ciudadano de fuera que residía en Los Realejos, que quería que, dice, no, con la ley que se aprobó, vamos a proponer que había una cruz de piedra allí en su zona donde él vivía, que quería que la quitaran porque esos son signos es decir, ¿qué hacemos ahora? Ir contra nuestro pasado y eliminar toda referencia a nuestro pasado, eso es mirar la historia con los ojos actuales, que es lo peor que se puede hacer.
No se debe hacer.
Un gobernante tiene que estar por encima de eso. Un ciudadano puede tener el miedo o el odio o el amor que quiera algo, pero un gobernante tiene que estar por encima para legislar, para guiarnos a todos y para zanjar el pasado definitivo.
Algo que ya estaba zanjado.
Es que eso es lo peor.
Algo
que eso se zanjó afortunadamente.
España, bueno, pues, en el 78. Lo superamos.
Yo estoy de acuerdo con lo que ha propuesto ahora mismo el Cabildo. Oye,
no está mal, pero venga, que vamos a acabar ya, ¿no?
A la Concordia.
Y la acabamos.
Y ya está. Mejoramos aquello, que aquello está.
Ya no hablamos más de este tema. Ya no hablamos. Vamos al siguiente.
Claro.
Sí. Siguiente pantalla. Bueno, pues la semana que viene nos volvemos a ver. Cuídense mucho. Pues
bueno, buena semana a todos.
Feliz semana.
Igualmente.
Bueno, pues antes de acabar el programa de hoy, les voy a dejar en compañía de nuestro querido Carlos Artiles, que una vez a la semana nos pone durante un ratito, hoy son 28 minutos, es que es mucha la actualidad que tiene que comentar. Pues ya saben ustedes, les voy a hacer un índice de lo que van a escuchar a continuación. Ya tenemos el año de la 7 de octubre, la situación en Oriente Próximo y Medio, un año después del ataque de Hamas. También nos va a hablar de la crisis migratoria en Canarias, de la corrupción y la Semana Negra que la que se enfrenta el señor Sánchez y su PSOE sanchista, así como la relación con la Unión Europea y, como no, de las consecuencias del debate de los vicepresidentes en Estados Unidos. Les dejo hasta mañana en compañía de Carlos Artiles. Mañana a las 7:30, José Reyes y Diego Calvo volveremos a estar aquí. Sean felices.
Saludos, Diego, a toda tu audiencia y equipo de Gente Radio desde aquí de las afueras de Salt Lake City, en Utah. Nuestro comentario semanal, que hay que empezar, lógicamente, por Oriente Medio. Primero, por lo que está ocurriendo y ha ocurrido durante toda esta última semana. Son cosas muy importantes que cambian el rumbo del conflicto. Y después, porque hace justo un año, hoy se celebra este 7 de octubre, cuando se desató el conflicto con la matanza y secuestro de miles de israelíes y extranjeros que estaban en los kibbutz y en aquel concierto de música de gente joven, de chicas y chicos jóvenes, de todas las edades, en el que todavía más de 100 de esos personas que estaban ahí en ese evento y en los kibbutz, pues todavía están secuestrados en manos de los terroristas de Hamas, después de un año ya que se conmemora, como digo, en el día de hoy, tristemente. Por cierto, Judith Butler, que es una profesora, no sé si la gente lo conoce, nuestros oyentes, pero es una profesora de prestigio de la Universidad de Berkeley en California. Es una de las creadoras de la teoría queer, del woke y el género fluido, además de una de las teóricas de la izquierda global más refutada. Y esta semana dijo que Hamas y Hezbollah son movimientos sociales progresistas y que forman parte de la izquierda global. Se deduce, por tanto, que el terrorismo y la teocracia totalitaria islámica son progresistas y forman parte del movimiento de la izquierda global. La profesora Butler, además, es judío-americana, por si fuera poco la contradicción y el disparate ideológico que defiende esta majadera, porque no se lo puede llamar de otra manera, esta gurú del wokismo imperante en estos días. Se entiende ahora todo del por qué la izquierda española es pro-palestina y pro-iraní, pero del Irán teocrático, del Irán de los ayatolás. La guerra ya no está declarada entre Israel y los grupos terroristas satélites de Irán, sino directamente entre Israel e Irán, ¿no? Esto, digamos, es lo que se ha aclarado perfectamente en estos últimos días, que era, por cierto, el escenario bélico lógico y evidente al que conducía la responsabilidad última del régimen de los ayatolás en las matanzas y secuestros precisamente de este 7 de octubre de hace un año. Hoy se cumple esos 365 días del horror ocurrido en Gaza, y lo que está claro es que el conflicto siempre fue entre Israel e Irán y todos sus satélites, los proxies que le llaman ahora los modernos y se ven en los medios. No entre los judíos y los árabes, ni siquiera entre los judíos y palestinos, aunque lo pudiera parecer. Un dato no menor para tener en cuenta es que ni Jordania ni Egipto han lanzado un solo cohete a Israel y hay cero víctimas jordanas o egipcias a lo largo de este año ya que llevamos de conflicto. Es un dato clarísimo y para analizar cuál es el conflicto y en dónde están los problemas en estos momentos. Por eso, lo del genocidio de Israel a los árabes, a los musulmanes o incluso a los palestinos es no solo mentira, sino que es pura propaganda que han comprado en gran parte del mundo occidental, por desgracia, sobre todo por los medios de izquierda y también algunos que los hay, antijudíos democristianos. Israel lo único que hace es defenderse cuando lo atacan y más de la manera tan criminal y salvaje como lo hicieron ya hace un año en Gaza. Israel no atacó a Hamas, hay que aclararlo, jamás atacó a Israel. Los judíos no atacaron a Hezbollah. Hezbollah atacó a los judíos y desde el primer momento, porque empezaron el mismo día 7 de octubre, cuando la matanza de Gaza. Israel no atacó a los hutíes de yemeníes, los hutíes son los que están atacando a Israel. Si un periodista no señala claramente que Israel se está defendiendo, pues yo creo que no hace la función de periodista, hace una función más bien de activista, proterrorista o antisionista, o quizás ambas cosas, que suele pasar bastante. En el ataque del pasado jueves de esta semana, Israel no solo eliminó al nuevo líder de Hezbollah, sino también a todo el Consejo de la Shura, el comité que nomina a los líderes de Hezbollah, es decir, el grupo terrorista ha quedado totalmente sin liderazgo y descabezado ya por tercera ocasión. Era en aquel momento ese nuevo líder de Hezbollah, el jefe de las fuerzas de la República Islámica de Irán en el Líbano, que ya saben que es un estado dentro de otro estado. Y bueno, y fue eliminado, reemplazó al general Abbas el Niforushan, que fue también eliminado, y reemplazó a otro general, Sajedi, que también fue eliminado previamente. En fin, ese es un aviso de Israel para decir que quien asuma ese puesto, que también asuma las consecuencias. Por eso, el líder Ayatolá Supremo iraní está absolutamente escondido, presa del pánico, porque saben que Israel y su ejército, y sobre todo el Mossad, que está infringiendo unos daños terribles y está teniendo un éxito espectacular, pues están yendo por él. Y sobre todo después del lanzamiento de los casi 200 misiles balísticos sobre Israel en respuesta precisamente a esas eliminaciones de los líderes de Hezbollah. Pero la estrategia del régimen teocrático, según yo creo que de manera acertada opina el filósofo y escritor, gran conocedor de lo que ocurre en la zona, Gabriel Albiak, dice que lo esencial para Irán es ganar tiempo para completar su fabricación de armas atómicas y poder utilizarlas. Es decir, ojo que este es realmente el fondo del tema. Y ojo también porque este conflicto puede ayudar a Trump en esas elecciones que estamos ya muy pocos días, que después les hablaremos, por supuesto, y sobre todo del debate de vicepresidente, porque muchos americanos lo ven como un jefe en cargo del ejército más fuerte, que así le llaman, y en caso de que haya una nueva guerra, pues ven a Trump más fuerte que a Kamala Harris. Pero en fin, de eso vamos a hablar ahora en un momento, de cómo están las cosas. Hay que volver a España, porque esta semana se han vivido también innumerables hechos que demuestran lo caro, carísimo que está costando a todos los españoles mantener a Sánchez en Moncloa. La gran mayoría de los españoles están en contra de lo que está haciendo, de lo que está pasando con la inmigración controlada, que no hay manera de que, que haga algo el gobierno central, porque lo está utilizando para ir contra la oposición, la liberación de asesinos etarras, que es una vergüenza, y sobre todo también el atraco del cuponazo en Cataluña, que no hay manera de encajarlo. Ya el enfrentamiento incluso dentro del propio PSOE pues es más que evidente. Se pretendía, digamos, un poco aprovechando este tema de la financiación en Cataluña para enfrentar a unas comunidades del Partido Popular con otras, y al final lo que está consiguiendo es que haya una crisis dentro del propio Partido Socialista Obrero Español. Pero Pedro Sánchez, que le preocupa cómo va a pasar la historia por su ego y narcisismo, que es ya casi enfermizo, pues desde luego va a ser recordado por tres cosas, más allá de las sospechas de clara corrupción en su entorno más cercano: por sacar a violadores, a terroristas y a golpistas de las cárceles a cambio de votos para seguir en el poder. Eso es por lo que va a ser recordado, de su ignominia y su infamia. Y también yo creo que deberían quedar retratados los votantes y militantes del PSOE, que tragan con todo eso, en gran parte porque muchos de ellos temen, digamos, perder sus puestos en chiringuitos, porque casi todos están colocados de una manera o de otra. A eso hay que sumarle el anuncio de principios de esta semana, bochornoso, de la portavoz bildutarra, la Merche Aizpurua, que dice que es, ya saben, que fue condenada por terrorismo, que fue famosa por marcar a las víctimas que después eran asesinadas por los terroristas en las publicaciones proetarras, especialmente en el periódico Gara, y que son ellos los que han acordado, decía la portavoz bildutarra, con el gobierno la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la mal llamada Ley Mordaza. Es decir, el socio de Sánchez, que no condena el terrorismo, que lleva asesinos en su lista, es quien va a decir al gobierno lo que pueden o no pueden hacer las fuerzas de seguridad del Estado. Pues desde luego no cabe una ignominia más gorda, ¿no? Creo yo, pues sí. Yo creo que sí cabe, porque con su sanchidad siempre hay algo más. Y lo recuerda precisamente Miguel Buesa, hermano del concejal socialista, asesinado por un terrorista de ETA, y que le faltaban 8 años más de cárcel y condena, y una consejera socialista del gobierno vasco le ha otorgado ya el tercer grado y lo ha puesto en la calle. Y decía Miguel Buesa, es algo que nunca perdonaré al PSOE. Evidentemente, es decir, que al hermano le hayan asesinado y que el terrorista que lo hizo lo hayan sacado de la cárcel, bueno, pues esto no tiene perdón, pero no debería tener perdón de Dios. En fin, encarcelan o excarcelan por, bueno, ese pacto oculto con Bildu, aunque era evidente que eso iba por ahí, a los asesinos de Fernando Buesa, de Muñoz Cariñanos, de Luis Portero y de Martín Carpena, sin mostrar arrepentimiento de ninguna manera, ni colaborar con la justicia, que eran los requisitos fundamentales para ponerlo en el tercer grado. Todo por darle concesiones a Bildu para mantener a este traidor presidente de su santidad en Moncloa. Es una humillación, desde luego, absolutamente insoportable y una injusticia para las familias de las víctimas y yo creo que también para todas las fuerzas de seguridad del Estado. También este presidente Sánchez ha tenido una semana negra en la Unión Europea con una sentencia, yo creo que histórica. La justicia europea confirma que los acuerdos comerciales con Marruecos son ilegales, tumba el acuerdo pesquero con el país alawí y alecciona al gobierno de Sánchez a reconocer los derechos de los saharauis. Esto sí es un palo, pero tremendo, a la postura que defiende Sánchez, que ya sabe que fue a raíz de, bueno, pues de la pérdida del teléfono móvil y, en fin, todos sospechamos que hay algo de chantaje detrás. El segundo revés es que la Unión Europea hace firme también los aranceles permanentes en la importación de coches chinos, justo lo contrario de lo que pidió el Sánchez después de pasar por China, cuando la semana pasada estuvo precisamente ahí, se tapó mediante, porque estuvo antes, y cerró esos acuerdos, y que pedía precisamente Sánchez todo lo contrario, de que se quitaran los aranceles, y ahora pues la Unión Europea lo hace permanente. Bueno, pues no es de extrañar que la prestigiosa revista británica The Economist haya titulado Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española, y ha publicado un contundente artículo sobre el presidente del gobierno español, donde le critica con dureza su estrategia de mantenerse en el poder y las consecuencias para la democracia española. En fin, lo ha retratado perfectamente y a nadie se le esconde lo que hay con este Sánchez manteniéndose ahí en no sabemos cuánto tiempo. Ya lo hemos dicho un montón de veces, si es por él, toda la vida, es evidente. Lo que él querrá y lo que va a intentar es estar ahí todo lo que pueda y más, y sobre todo con todos los escándalos que le rodean de su familia alrededor, pero otra cosa es que pueda, y ya veremos, y este es un paso, desde luego, donde hasta una revista del prestigio de Economist lo haya, bueno, pues desnudado claramente en todas sus vergüenzas políticas. Este medio, que ahora, desde luego, seguramente para Moncloa va a ser un pseudomedio o parte de la máquina del fango, pone de relieve que Sánchez se encuentra ya en manos o a merced de los partidos nacionalistas catalanes y vascos y a quienes ha hecho importantes concesiones para conservar su posición. Y no solamente a ellos, porque al final, si vemos, Sánchez no hace otra cosa que aceptar todos los chantajes y dar y firmar donde sea lo que sea, porque le da absolutamente lo mismo. Ponemos el caso chino, pero es que también estamos hablando de Marruecos y estamos hablando de los separatistas y estamos hablando de todo. Es decir, está en un permanente chantaje que su debilidad pues hace que le firme absolutamente todo, porque entre otras cosas a él le da absolutamente lo mismo. Bueno, pasamos a la crisis migratoria en Canarias. Ha tenido que pasar una desgracia gigantesca, un naufragio de una patera a pocas millas del Hierro, de los más fatales que se conocen, con decenas de fallecidos de todas las edades. Habrán otras, sin duda, otras tragedias de este tipo, pero que nunca sabremos de su existencia, porque pasan en mitad del mar y muy pocas se terminan conociendo. Y las que se conocen se ocultan, porque, como digo, hay muchos intereses económicos detrás y hay verdaderas mafias que se están enriqueciendo con esto. Y en fin, bueno, pues parece que por fin el gobierno de Sánchez hace una especie de paripé, bueno, de Sánchez y de Ángel Víctor Torres, hacen una especie de paripé y se dignan a sentarse con el gobierno de Canarias y con el PP, con la oposición, para coordinar esas políticas de inmigración y sobre todo qué hacer con todas esas personas que vienen en un claro efecto llamada, en especial, pues qué hacer con los menores. Bueno, parecía que ese diálogo se iba a emprender en estos días, pero ha durado solo unas horas. Hay una nueva bronca a costa de los menores y precisamente por los costos que supone su acogida. Otra vez el gobierno central no quiere una solución del problema, sino lo que hace es utilizar políticamente esta desgracia contra la oposición. El PP, yo creo que en este caso correctamente, acusa al gobierno de Sánchez y de Ángel Víctor Torres de negarse a pedir ayuda y fondos de la Unión Europea para este grave tema, como ya lo había hecho previamente con el Frontex. El líder del Partido Socialista de Canarias dice que por supuesto que se va a pedir la ayuda, que ya saben que es Ángel Víctor Torres, ministro de este gobierno, y dice que sí, se va a pedir ayudas, pero que de acuerdo al reglamento. O sea, la excusa del mal pagador, acogerse a la burocracia para impedir la ayuda del gobierno al gobierno canario para resolver este problema, sobre todo un problema presupuestario gravísimo, ¿no? Hay más de 6.000 menores ya en manos del gobierno y no hay ni infraestructuras, ni presupuestos, ni nada de nada. Y eso, que este señor, el señor Torres, fue el anterior presidente de las islas y está diciendo que sí, que se va a pedir ayuda, pero que vamos a mirar primero el reglamento y después ya veremos. No se puede ser más traidor e infame. Bueno, por cierto, además, Sánchez, de este tema, de esta crisis, de esta desgracia, no dijo ni una sola palabra. No mencionó absolutamente nada. En fin, y también hay que decir que por fin el PP de Canarias se le oye decir algo en esta grave crisis. Porque el vicepresidente del gobierno y líder de los populares en las islas, Manuel Domínguez, por fin se le ha oído algo al respecto, ya que todo el peso de la crisis lo ha estado llevando Clavijo, ¿no? El presidente y líder de Coalición Canaria, de ese pacto con el PP, porque casi todo lo ha llevado Clavijo con el PP nacional, con el PP canario casi ni se le ha oído. Por fin ha dicho algo y algo que tiene razón. Sánchez ocultó la información de la oportunidad de las ayudas de la Unión Europea con el objetivo de enfrentar a las comunidades autónomas y con un objetivo absolutamente político, descarado y clarísimo, y sigue estando en lo mismo. Esto es un tema más que evidente y espero que la gente también lo entienda así. Por cierto, ya que estamos hablando de Canarias, bueno, quiero, aunque sea reseñar rápidamente, la noticia que ha salido muy poco, por no decir nada prácticamente. Jorge Iván Pérez Peña, psicólogo del partido de Podemos, de ese partido castrochavista en Tenerife, pues ha sido casado en una enorme red de pedofilia y pederastia, porque contrató servicios varias veces para este fin. Y, en fin, bueno, pues no hace nada más que seguir las políticas que se hacen por parte de Podemos, porque ya sabes lo que dijo Irene Montero, la exministra de Igualdad. Igualdad da que da lo mismo, ¿no? La madre, por cierto, de los hijos del líder supremo de este partido chavista, Pablo Iglesias. Los niños, las niñas tienen derecho a saber que pueden tener sexo con quien quieran, ¿no? De esto no se habla prácticamente nada, como tampoco de la noticia que está relacionada con esta, porque es sobre el mismo tema, la de que Evo Morales en Bolivia, el dictador boliviano, también fue acusado de liderar una banda de pedófilos y traficantes de personas a nivel internacional. En fin, de esto tampoco se dice absolutamente nada, como tampoco se dice nada de los casi 8 años a los que ha sido condenado el escolta del ministro de Interior, nada menos que el escolta del ministro de Interior por traficar con más de 360 kilos de cocaína desde Colombia. Resulta que era este escolta el encargado de custodiar los alijos de droga que incautaban las fuerzas de seguridad del Estado. Otro escándalo tremendo, impresionante, que era para que el ministro se fuera a su casa, pero aquí ni se menciona, no hay prácticamente información en ningún medio, y es absolutamente escandaloso este tema. Como también el descaro que el tribunal que contrató a los hermanos de Sánchez lo conformaron 4 afiliados del PSOE sin ninguna formación musical, pero ellos sí, se reunieron y lo contrataron. Esto es muy, muy típico del Partido Socialista, por otra parte, para engordar el pesebre. Añadan a esto el escándalo de los exámenes en Radio Televisión Española, en la Guardia Civil, en Correo, en fin. Por cierto, en Radio Televisión Española se quiere llegar a los 8.000 empleados, es decir, dos veces la plantilla de Antena 3 y Telecinco juntas. Son absolutamente, pues, chiringuitos de pura propaganda política, pero también de colocar a muchísima gente, ¿no? Es tremendo. Tampoco prácticamente nadie ha dicho nada. Ha salido un poco las noticias muy, muy ocultas, que el exsecretario de Estado de Transporte, que en sus declaraciones al juez reveló un par de cosas. Yo no sé cuál es más grave. Una, que el escolta del ministro, que a su vez era exportero del Puticlub, pues daba órdenes como si fuera el ministro, ya saben a quién me refiero, evidentemente a Koldo, y que Pedro Sánchez pues presidía la comisión que dio la orden original para la compra de mascarillas. Pedro Sánchez presidía esa comisión, que por lo que sea, pues adjudicaron a dedo y al doble de precio al comisionista precisamente de la trama de Koldo, del PSOE en general. O sea que ya implica directamente a Pedro Sánchez en esta compra de estas mascarillas que ya saben todos el escándalo que hay y la cantidad de millones que hay detrás de todo esto. En fin, ¿qué quiere que les diga? A mí me parece que todo esto es bastante más grave que si Albice cobró 100.000 euros en B, que esto es la noticia que por lo visto más le preocupan algunos medios. Por cierto, esos mismos medios y periodistas que callaron o que lo trataron muy suavemente cuando pillaron a Moneidero, ya saben, el líder también del Partido Comunista o Podemita, con 400.000 euros que no se habían declarado y que fueron pagados por la narcotiranía chavista. En fin, estas hipocresías, como los que callan, incluso aplauden que liberen a los responsables políticos del atraco de los seres en Andalucía, y ahora se escandalizan por el tema de Albice. Y yo no digo que esté bien, evidentemente no está bien, pero eso se puede arreglar con una paralela y punto. Y es algo, evidentemente, bastante menor que todos los escándalos anteriores que he mencionado y que prácticamente no se dice absolutamente nada. En fin, seguimos del tema nacional, terminando con el PP, que parece que vuelve otra vez a dar un giro de estatismo pseudo-socialista, ¿no? Porque aparte del tema migratorio y esa postura blandita que estamos comentando, el Partido Popular ha vuelto a sacar la patita más intervencionista con esa ley de conciliación que ha presentado esta semana, donde exigen a las empresas contratar y pagar a un comisario ideológico de la conciliación. En fin, esto es claramente una ley socialista, ni yo creo que ni siquiera socialdemócrata, por no decir comunista, ¿no? Es desde luego absolutamente intervencionista y absolutamente antiliberal. La prueba de que están equivocados son los aplausos que han recibido de los medios de izquierda y de los líderes comunistas de Comisiones Obreras o de Izquierda Unida, Sumar, o como Errejón, o la vicepresidenta Yoli Díaz, todos ellos aplaudiendo esa ley de conciliación del Partido Popular. Esos supuestos avances sociales son un verdadero disparate y desde luego muy, muy poco progresistas, como venden el marearismo pepero. En fin, a esto hay que sumar, ya desde luego a mí por lo menos me molesta muchísimo lo dicho por Rajoy en el foro de la Loja, que ha organizado el PP, que dice que en España proliferan fuerzas políticas, pero que no ha habido ninguna elección donde el primero y segundo no sean el PP y el PSOE. Fue subrayado, o lo subrayó, preguntándose dónde están los partidos que surgieron como alternativa y que han terminado siendo residuales o desapareciendo, ¿no? Dicho con sorna. O sea, que surgen partidos y de repente han desaparecido. ¿Dónde está UPyD, Ciudadanos y Podemos? Cuestionó burlándose de todo eso. Y habría que recordarle a Mariano que Ciudadanos no fue alternativa porque él se rajó, dejó el bolso de Soraya y se fue a emborrachar para dejar que saliera adelante la moción de censura y darle la presidencia a Sánchez antes que convocar elecciones para que ganara Albert Rivera, que era quien lideraba las encuestas en ese entonces. No hay que olvidarlo. Y no hay que olvidar que si Sánchez y el PSOE hacen lo que hacen es porque el PP de Mariano y Casado se lo han permitido. Porque esa democracia cristiana intervencionista y estatista fue la que subió los impuestos más que nadie, con el señor Montoro, engañando, por cierto, a su electorado porque dijo que iba a hacer lo contrario. Por cierto, el Tribunal Supremo anuló también esta semana el impuesto sobre el carburante de las comunidades autónomas que idearon precisamente Rajoy y Montero. o sea que es un impuesto ilegal, pero claro, ahora, casi más de 10 años vista, pues a ver quién pide la devolución de ese dinero y quién tiene las facturas, ¿no? Es realmente escandaloso. Está cada vez más claro que los ideales liberales, pues ya no lo defiende nadie en España, ¿no? Sigo sin entender cómo tragan con todo esto Ayuso y Cayetana. No lo entiendo, en fin, no entiendo por qué siguen en un PP tan antiliberal y alejado de sus más fundamentales conceptos ideológicos y que además no les van a dejar sacar adelante sus ideas políticas. Eso está absolutamente claro. En fin, esto es lo que hay y con eso tenemos que seguir remando. Bueno, vamos a Estados Unidos para terminar rápidamente. Se celebró el martes el debate de vicepresidente, si bien el republicano J.D. Vance se mostró como que tenía mejores armas para el debate. Al final fue el gobernador demócrata Tim Walz quien ganó con un golpe certero, digamos, a la mandíbula, si hiciéramos el símil boxístico, se llevó el debate. Porque fue un debate además muy correcto, civilizado, de buena forma. Lo ganaba por puntos, evidentemente, el congresista Vance, el republicano, pero al final ese golpe de Walz le dio la vuelta al resultado bajo mi punto de vista, porque fue un golpe de efecto pedirle al ticket electoral de Trump que reconociera que había perdido las elecciones de 2020, cosa que ya sabemos que Donald Trump no quiere. Y lo dejó en evidencia al decir que Vance, que no contestó, simplemente dijo que él se enfocaba en el futuro y no supo responder. Esa parte del debate es la que más se ha repetido y la de que definió prácticamente el resultado. De todas formas, los encuestadores dicen que no ven que haya cambiado absolutamente nada, que las cosas siguen prácticamente igual. De momento Kamala Harris está por delante en el voto general electoral, claramente. También está Harris, Kamala, digamos, manteniendo un dominio claro en la zona de lo que es o lo que se llama el muro azul, es decir, esa parte de Wisconsin, Michigan y Pensilvania, pero Pensilvania por muy poquito. La clave está por ahí, porque por debajo, en la zona del este, también en Carolina del Norte, y parece que en Georgia las posibilidades para Donald Trump parecen bastante claras. Es decir, al final la diferencia casi va a ser Pensilvania. O sea, eso va a ser lo que decida quién podrá llevarse estas elecciones, que ya saben que son por colegios electorales, no por el voto de cada americano. Es completamente diferente por la suma de votos electorales en cada estado, como ya hemos comentado en estos análisis semanales. En fin, esto es todo. Volveremos la próxima semana. Seguiremos comentando ya muy pocas fechas, muy pocas semanas de que se hagan esas elecciones en el próximo 5 de noviembre en los Estados Unidos, y nosotros seguiremos aquí comentando y analizando todo lo que esté pasando. Saludos a todos desde aquí, desde la afuera de Salt Lake City en Utah, y hasta la próxima semana.